Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el pulpo nos ha dejado puestas las calles y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. A que no hay nada mejor que madrugar un sábado a esta hora. Si miramos el calendario, hoy quedan justo 2 semanas para Navidad y si echamos la vista un sábado más allá, estaremos estrenando el año porque será 1 de enero. Todo esto para los más previsores. Lo inmediato es mirar al tiempo porque la situación sigue muy complicada en el norte. Hay puntos de Navarra, del País Vasco y de Cantabria donde llevan 20 días seguidos sin casi parar de llover, lo que unido al deshielo está provocando el desbordamiento de ríos e importantes inundaciones. La previsión, más lluvias que pueden ser intensas al menos hasta el mediodía. Es agua que va directamente a los ríos porque el suelo, después de tantos días con precipitaciones, no admite más agua. Las crecidas de los ríos, por tanto, se van a mantener durante toda la mañana y sí es cierto que las lluvias podrían remitir por la tarde para dejarnos un domingo algo más tranquilo. En la mitad sur hoy van a subir las temperaturas, que serán mañana agradables para la época en la que nos encontramos, y el sol se impondrá a partir del lunes en prácticamente toda España. Hasta entonces se repiten las alertas en País Vasco, en Navarra, en Aragón, también en La Rioja, donde hoy por la mañana el caudal máximo del Ebro llega a Logroño y por la tarde a Alfaro. Lo peor, lo encontramos en Navarra, con la muerte de una mujer de 49 años. Estaba en un caserío en Zumbilla. Se encontraba en el entorno de un cobertizo. Las fuertes lluvias provocaron un movimiento de tierra que afectó a la vivienda y cedió. Ella era la propietaria del cobertizo y el derrumbe del techo la pilló en el interior del vehículo, donde quedó atrapada. Allí en Zumbilla, el río Bidasoa ha dejado la localidad prácticamente anegada. Si nos detenemos en la capital navarra, estamos ante la mayor crecida del río Arga a su paso por Pamplona de los últimos 20 años.
Mira, ya ves, tremendo. Esto ha pasado hace 10 años, pero no tanto como ahora. Ahora ha sido una sobrada.
He visto grandes, pero yo creo que esta se lleva la palma, ¿eh?
Es bonito de ver, pero una catástrofe.
El río Arga se tragaba parcialmente parte del barrio de la Rochapea. También se han registrado importantes inundaciones en todas esas localidades muy próximas a la capital navarra, como Huarte y como Villava. A lo largo de este sábado, la crecida del Arga va a descender hacia el sur. Especialmente vigilantes están a estas horas en Falces, en Funes, en Peralta y en Estella. También se esperan complicaciones en La Ribera, en el sur de la comunidad foral. El Ayuntamiento de Tudela ha activado la emergencia por inundaciones y recomienda a los vecinos que viven en las zonas más cercanas al Ebro que saquen los vehículos de sus garajes. David Navarro es un agricultor de Tudela. Ve con temor la crecida del río porque el agua amenaza con anegar los cultivos próximos. El brócoli, lo están recogiendo ahora, y el maíz. Hay agricultores que todavía no lo han acabado de cosechar.
Lugares que parecían seguros en antiguas riadas ya no lo son. Entonces hay personas que tienen que desplazar determinadas máquinas o las ponen a salvo. Pero bueno, eso dentro de lo que cabe sí que tiene solución, pero la mayor parte de los daños que se generan con las riadas, las roturas, las inundaciones, los daños que generan en infraestructuras...
Hablábamos del Ebro a su paso por Tudela. Curso arriba, mucho más arriba, en la provincia de Burgos. Ha inundado también parte de Miranda, donde ha entrado con fuerza en muchos locales. A su paso por Zaragoza, ha superado los 3,5 metros de altura y continúa subiendo. Ya veremos esta tarde. Si nos situamos más al norte, en el País Vasco, lo peor lo están sufriendo en la provincia de Guipúzcoa. En la localidad de Mendaro, donde la crecida del río Deva ha dejado aislados a muchos vecinos, como Yune, que lo contaba en COPE.
A las 6 o 7 de la mañana estaba todo colapsado, 2,5 metros de agua. Hay gente, bloques enteros sin luz, con niños y con perrillos dentro sin poder salir.
Bueno, además del incordio de no tener luz, de no poder salir de tu casa, se dio una situación mucho más crítica en esta localidad de de Guipúzcoa, en Mendaro. La carretera que va al hospital quedó anegada por el desbordamiento del río Deva y el acceso al centro hospitalario se complicó mucho durante todo el día.
El hospital está en un alto, sí, el hospital está bien. Lo que pasa es que solamente tiene una pequeña carretera comarcal para acceder, para entrar y para salir. Entonces, ahora mismo el hospital, como no sea por helicóptero, para algo importante, está vendido. El hospital está vendido.
También en Álava y en Vizcaya ha habido que cortar carreteras por desprendimientos, por balsas de agua, por el desbordamiento del río Zadorra. Y en el municipio vizcaíno de Mallabia, el Alto de Trabacua va a permanecer cerrado al menos 2 semanas debido a los desprendimientos. A lo largo de toda la mañana vamos a estar pendientes de la evolución del cauce de los ríos, de todas esas inundaciones, te lo vamos a contar. Por lo demás, miramos un día más a Canet de Mar, en la provincia de Barcelona. La situación se ha ido de las manos y el disparate está alcanzando tintes demasiado peligrosos. Lo último es esa manifestación a las puertas del propio centro de Canet, donde los padres de un niño de 5 años se han limitado a exigir que se cumpla una sentencia judicial. Esa decisión de la justicia que obliga a la Generalitat de Cataluña a que el 25% de las clases se impartan en español. A partir de ahí, el acoso, las amenazas de apretar a ese niño de 5 años, el vacío, hacerle de menos, y un señalamiento propio de cualquier régimen totalitario que te puedas imaginar ahora mismo. La marcha a las puertas del colegio fue alentada por el propio gobierno catalán. Desde Esquerra a Junts, desde Junts a Esquerra, y como no, por parte de la CUP, ese partido antisistema que jamás ha trabajado por la concordia en Cataluña. Estamos ante una situación que se ha ido de las manos porque va mucho más allá de la protección de una lengua como es el catalán. Va mucho más allá de esa normalidad que algunos defienden y que sí, que fluye en el día a día en Cataluña. La gente alterna el catalán y el castellano según le cuadra, según le apetece o según se relaciona con determinadas personas o con otras. Pero si para defender el catalán hay que acosar, amedrentar y amenazar con aislar a un niño de 5 años, es que el problema es mayor de lo que algunos piensan y de lo que venden desde el propio gobierno de Sánchez. No solo eso, es que insisten en que el acoso es inevitable porque es solo un alumno. Que si lo pidiera el 50% sería otra cosa. Esto lo dijeron en la manifestación de ayer. Y no deja de ser un argumento de lo más perverso, porque es un señalamiento que confirma que muchos padres en Cataluña han desistido a dar ese paso. Es la ley del silencio, como explicaba en Herrera en COPE Ana Losada, presidente de la Asamblea para una Escuela Bilingüe.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había 3 reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
La posición de la Generalitat ya la conocemos. Y la prueba está en las declaraciones del consejero, las puertas del colegio y la manifestación alentada por el propio gobierno catalán. ¿Qué dicen en el Ejecutivo de Pedro Sánchez? Bueno, pues que lo de acosar a un niño no está bien, faltaría más, pero que no hay un problema con la lengua en Cataluña. E inmediatamente después, el siguiente paso es señalar a quién, al Partido Popular. Lo hacía la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
El gobierno rechaza y condena cualquier tipo de situación de acoso que se haya podido producir en los centros escolares. Yo aconsejaría al Partido Popular que no utilice la riqueza de nuestro país en el ámbito lingüístico para enfrentarnos.
Si la riqueza lingüística hay que protegerla acosando a un niño de 5 años, el problema es grave. Y de eso se tiene que preocupar Isabel Rodríguez y su gobierno. Primero de poner todos los mecanismos para que en una comunidad de España, como es Cataluña, se cumplan las sentencias. Segundo, garantizar, como dice esa resolución judicial, que se pueda enseñar en español. Y tercero, proteger la integridad de los que solo piden precisamente eso, que se cumplan las sentencias. El resto forma parte de esa performance permanente a la que nos tienen acostumbrados este gobierno, atado de pies y manos por su dependencia de los separatistas. Y levantando la mirada más allá, eso tan necesario, hoy hay que detenernos también en México. El drama de la inmigración vuelve a dejar su cara más negra. que es la cara de la muerte. Se sigue investigando la muerte de 55 inmigrantes tras el vuelco de un camión en un accidente ocurrido en el estado mexicano de Chiapas, en el sureste del país. El tráiler chocó a gran velocidad contra un puente. Uno de los primeros periodistas que acudió a ese punto fue el mexicano César Cancino. Hablaba de carnicería.
Atrás de la caja está. Decenas de personas ahí sin vida ya, tendidas. Nada más les han puesto una manta. Nada más. Esto es una mierda, esto.
Ese camión de la muerte, ese camión de la muerte había partido de Guatemala. Transportaba ocultas, hacinadas, unas 150 personas de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Algunos de los supervivientes han huido por temor a ser detenidos en su tránsito hacia Estados Unidos, incluso heridos. Cerca de un centenar fueron atendidos en el hospital. Las víctimas eran jóvenes, no superaban los 45 años. Así viene esta mañana de sábado, en la que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares, con Sandra Senjo. Sube 17 puntos.
La incidencia por coronavirus, que se encuentra en riesgo alto, con 323 casos por cada 100.000 habitantes. Se han notificado además 60 fallecidos en las últimas 24 horas. El certificado COVID ha entrado en vigor la pasada medianoche en el ocio nocturno de Murcia. Desde el domingo en Aragón será necesario en hostelería, ocio, hospitales y residencias.
7 veces más.
Es lo que pagamos por la luz con respecto a hace un año. Nos encontramos ante el sábado más caro de la historia, con 239 euros de media el megavatio hora. Hoy sube un 15% pese a ser fin de semana. El pico se producirá a las 8 de la tarde con 292 euros. Hace un año pagábamos solo 37.
Reforma laboral.
Gobierno y agentes sociales comenzarán a reunirse a diario para lograr un acuerdo. El principal escollo sigue estando en la temporalidad. Desde Bruselas piden al gobierno un pacto cuanto antes, pero se muestran flexibles con el plazo que vence a final de año para recibir las ayudas europeas.
Rechazada.
La excarcelación a Juana Rivas por abusos sexuales a uno de sus hijos estando a su cargo. El juez cree que Rivas no se ha arrepentido y que hay riesgo para los niños. El Consejo de Ministros le había concedido un indulto parcial. Ahora seguirá en la cárcel para cumplir los 10 meses que le quedan.
Y un asunto gravísimo que queda reflejado en ese auto del magistrado de penal número 1 de Granada, del juez de Granada, que fue el que condenó, por otro lado, a Juana Rivas. Y ese asunto muy grave es que en el propio auto, para justificar, para explicar por qué deniega la puesta en libertad de Juana Rivas, pues pone de manifiesto presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos, estando al cargo de Juana Rivas. ¿Qué va a decir ahora el gobierno ante esta acusación y ante estos indicios tan graves? ¿Va a seguir defendiendo la puesta en libertad de Juana Rivas, a la que, por cierto, desde el propio ministro de Igualdad han situado como ícono del feminismo? Y visita.
El Papa Francisco recibirá este sábado en la Ciudad del Vaticano a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz para hablar sobre precariedad y desigualdad. Será la segunda integrante del actual gobierno en reunirse con el pontífice después de que ya lo hiciera en octubre del año pasado Pedro Sánchez.
Así hemos comenzado, así hemos empezado la mañana del fin de semana. En este 11 de diciembre llegamos a las 6:14 de la mañana, 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a dos semanas para que llegue la Navidad sigue creciendo la incidencia del coronavirus. Era lo previsto, por otro lado. Y la buena noticia es que todavía no se está notando especialmente en la presión hospitalaria. Crece, pero de forma muy contenida. La curva al alza sigue sin detenerse, mientras que la incidencia ha crecido más de un 30% esta semana, Álvaro García.
Los 17.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas vuelven a marcar un nuevo récord diario en esta sexta ola. De hecho, esta es la cifra más alta desde mediados de agosto. En cuanto a la incidencia acumulada, sigue creciendo día a día y en la última semana ha aumentado 75 puntos. Semana, por cierto, en la que España ha vuelto a entrar en el nivel de riesgo alto de contagio. En los hospitales, la situación también empeora ligeramente. En estos últimos 7 días han entrado en las UCIs 200 personas y la ocupación ya supera el 11%. Sin embargo, la nota positiva es que por primera vez en esta ola, en las últimas 24 horas ha bajado la incidencia en los mayores de 70 años. Recordamos que en esa franja más de un 76% de la población ya se ha inyectado la tercera dosis de refuerzo. Veremos qué ocurre en los próximos días. Desde el País Vasco aseguran que la semana que viene podría cambiar la tendencia.
Sí, esa es la tendencia que prevén en el País Vasco, una de las comunidades ahora mismo con la incidencia más alta. Navarra, el País Vasco son las dos con la incidencia más alta. El Lendakari Urkullu era el que avanzaba ese posible cambio de tendencia.
Quizás podríamos estar a la luz de los datos de hoy, a pesar de lo que es el incremento en la tasa de incidencia acumulada, pero teniendo en cuenta lo que es el índice de tasa de 7 días o lo que pueda ser la ocupación de camas UCI, podríamos estar albergando la esperanza de estar atisbando un cambio de tendencia, pero vamos a esperar hasta el martes de la semana que viene.
No se prevén restricciones severas, no se prevén situaciones de confinamientos como el que estamos viendo en Austria, como el que estamos viendo en Alemania, donde la incidencia está disparada. Aquí todo se reduce a ampliar el pasaporte COVID, cada vez más extendido y consolidado. De hecho, el siguiente paso que están dando algunas comunidades se encamina precisamente a eso, a ampliar su uso. Es el caso precisamente del País Vasco, que ha presentado una solicitud a su Tribunal Superior de Justicia para aplicarlo a toda la hostelería, sin excepciones, y también en muchos otros establecimientos cerrados. Nos vamos hasta el País Vasco, Eloisa Santiago.
Sí, los jueces dan el visto bueno a la petición del Gobierno Vasco. La vida de los no vacunados en el País Vasco se complica bastante porque la solicitud que el Gabinete Urkullu entregó ayer en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pide que el pasaporte COVID sea requisito imprescindible para acceder prácticamente a cualquier espacio de ocio, cultural o deportivo del País Vasco y en especial si son cerrados.
El coronavirus tiene un terreno abonado en los espacios interiores. En ese sentido, los ámbitos que en Euskadi estamos planteando de ampliación del certificado de vacunación son establecimientos de hostelería, restauración en general, ámbitos de espacios interiores deportivos, polideportivos, como pueden ser también los gimnasios, centros sanitarios, centros sociosanitarios y los centros penitenciarios.
De lo que se trata es de fomentar la vacunación de los casi 180.000 vascos que todavía no han querido vacunarse. En esos ámbitos, considera el Gobierno vasco, hay mayor riesgo porque se producen agrupaciones de personas sin garantizar distancia de seguridad ni uso de la mascarilla. Ahora mismo, el pase COVID solo se pide en el ocio nocturno y en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.
Un documento que es necesario para acceder a distintos espacios en 10 comunidades. La última en sumarse es Murcia. Este viernes su Tribunal Superior de Justicia autorizaba el uso obligatorio para acceder a los locales de ocio nocturno. La medida ha entrado en vigor casi de manera inmediata y estará vigente hasta el próximo 14 de enero. COPE Murcia, Pedro González.
Desde la pasada medianoche, cualquier murciano que quiera acceder a una discoteca o sala de fiestas deberá presentar el certificado COVID. Así lo ratificaba el Tribunal Superior de Justicia en base a una orden de la Consejería de Salud. La hostelería, en cuanto a restaurantes y bares, no debe de pedirlo, pero matizaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño, que si lo hace, podría incluso ampliar el aforo con esa petición.
No es obligatorio, tiene la ventaja de que aquellos restaurantes o incluso en celebraciones donde se solicite, se les aplicará el nivel regional y además podrán aumentar, por tanto, el aforo. Lo que sí se pone como novedad es en el ocio nocturno. En el ocio nocturno se tiene que pedir siempre.
La persona que presente un test de antígenos en lugar del certificado COVID deberá de habérselo realizado en las últimas 72 horas anteriores al acceso al local.
Las únicas comunidades que por ahora no piden este certificado en ningún escenario son Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Madrid. Ahora mismo todo se mira hacia el plan de vacunación. La próxima semana empieza ya en los niños, en esa franja de edad que va de los 5 a los 11 años. Y lo que ha hecho este pasaporte COVID es precisamente eso. intensificar y ampliar la vacunación en todos aquellos que se habían negado hasta ahora. Para no colapsar el sistema, no. Para poder entrar en bares y restaurantes, sí. Mirando la próxima semana, en cómo comienza la vacunación en niños de entre 15 y 11 años, en concreto el miércoles. Esa franja de edad es la que más casos está registrando en estos momentos. Una que pueden tener muchos padres, una duda, es cómo afectará la vacuna a los más pequeños. En la tarde de COPE lo analizábamos con el virólogo Estanislao Nistal, lo deja claro, es segura.
Con los estudios que hay sobre la mesa en estos momentos, la seguridad que tiene comparado con el riesgo que puede tener un niño es compensable, o sea, es mejor, es más seguro ponerla que no ponerla. Y no solamente eso, sabemos también que puede prevenir problemas a largo plazo, el COVID largo en niños, problemas de concentración o problemas de memoria, problemas que pueden acarrear durante tiempo. Y también la parte de la transmisión comunitaria, si hay muchos niños infectados, sobre todo ahora de cara a las Navidades, pues también es algo que podría reducir.
Es un auténtico revés para el gobierno de Pedro Sánchez. El juzgado de lo penal número 1 de Granada ha rechazado excarcelar a Juana Rivas por presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos estando a su cargo. El auto del juez Manuel Piñar da un vuelco al caso al señalar una de las causas por las que se niega a poner en libertad a Juana Rivas tras el indulto concedido por el propio gobierno. Ese juez rechaza excarcelar a Juana Rivas por presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos estando a su cargo, Rubén Prieto.
En el auto, el juez Manuel Piñar ha argumentado su negativa a suspender la pena con las mismas razones que ha mantenido desde el inicio del proceso penal, ya que cree que Rivas no se ha arrepentido y que existe una reiteración en su conducta. Esta decisión llega en una semana en la que la fiscal del caso pidió el pasado miércoles la suspensión de la pena de prisión que le quedaba por cumplir tras una reunión encabezada por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para aplicar el indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros. Ahora, desde la defensa de Rivas, se ha criticado la decisión del juez, a la que consideran basada en tres mentiras. Por este motivo, ha anunciado que en breve su equipo presentará una querella criminal contra Piñar por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial y calumnias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana de fin de semana seguimos pendientes de esa borrasca que han bautizado con el nombre de Barra, que mantiene en vilo al norte peninsular y que está provocando desbordamientos y también importantes inundaciones en Navarra y en el País Vasco. Las precipitaciones van a tender a remitir a partir de mediodía y se espera que la crecida de los ríos, fundamentalmente del Ebro, pues vaya avanzando. En concreto, después de las inundaciones en Miranda de Ebro, en Burgos, pues esas inundaciones se trasladen ahora a La Rioja y a Navarra. Así bajaba el río esta noche a su paso por Logroño. La capital riojana es una de las que puede verse afectada. Por la mañana Logroño, por la tarde Alfaro. El País Vasco es otra comunidad que se ha visto también afectada. Bilbao, José Luis Martín.
Euskadi sigue todavía en alerta por lluvias, al menos hasta las 9 de la mañana, sobre todo en Guipúzcoa. Las cuencas de los ríos de Eva, Oria, Bidasoa y Urumea han provocado inundaciones en numerosas localidades. La más importante, Mendaro. El hospital incluso ha estado aislado y hay vecinos que no han podido salir todavía de sus casas. En Álava preocupan y mucho los embalses de Ullíbar y Urrúnaga, casi al 100% de capacidad, y continúan vertiendo agua a los ríos Zadorra y Arratia, que pueden complicar y mucho la situación en las localidades que atraviesan. El diputado general de Álava, Ramiro González, lanzaba un aviso a los habitantes de estas localidades.
Es importante que se eviten los desplazamientos en coche, a no ser que sea absolutamente imprescindible y siempre que la situación lo permita. Alejarse de las zonas bajas de laderas y colinas. Si llega a entrar el agua en las viviendas, subir a las plantas altas.
En Vizcaya la situación es más tranquila tras los peores momentos sufridos el pasado jueves.
En el País Vasco, en Navarra, en Cantabria, en Asturias, están más que acostumbrados a que llueva en el otoño y en el invierno. Pero es que en algunos casos llevan 20 días en los que no han visto el sol, en los que no ha parado de llover. Precipitaciones habituales, lo que no es habitual y que ya lleva acompañándonos casi tres meses, es el volcán de la isla de La Palma. La erupción del volcán de Cumbre Vieja está a punto de convertirse en la más larga registrada en La Palma, superando la del volcán Tajuya en 1585, que duró 84 días. Hoy se llega a esa cifra. Si la erupción de hace más de cuatro siglos estima que arrasó unas 480 hectáreas de aldeas, de ganado, de cultivos, ahora esa cifra es más del doble. En La Palma sigue nuestro compañero Santiago Morollón.
Los palmeros viven con el corazón en un puño desde el comienzo de la erupción. La sorpresa inicial tornó rápidamente en drama cuando se vio el alcance de la tragedia. La cifra económica impresiona, 906 millones de euros en daños, pero impacta más el daño personal a los 7.000 desalojados que se preguntan qué será de su vida. Muchos ya con sus casas destruidas, pero no todos. Esta semana se ha permitido el regreso de 30 familias al barrio de Las Martelas. Allí vive Elsa, que 60 días después se reencontraba con su vida y una casa llena de cenizas, pero en pie.
La tristeza es que está todo muy sucio, hay que limpiar toda la casa, limpiar muchas cosas para poder regresar. Pero gracias a Dios, pues la tenemos, quedó en pie, pero tristeza porque también se han llevado muchas viviendas, muchas que están en Puerto Naube y en la bombilla no pueden acceder a ellas, entonces hay muchos problemas.
Mientras tanto, la erupción prosigue con los centros de emisión de lava poco activos y una baja sismicidad.
Hemos escuchado a Elsa. También hemos conocido la historia de Monse. Fue una de las grandes afectadas por el volcán y ahora le han dado la mejor de las noticias. Ya puede volver a casa después de que hace dos meses se viera obligada a abandonarla.
Una emoción muy grande y muy fuerte. Estas son las mejores Navidades que vamos a pasar. Además, la casualidad, el día que me dieron la noticia que podía entrar a casa, era nuestro aniversario de boda.
¡Anda!
43 años. Es decir, que vamos, fue una emoción muy, muy, muy grande, muy emocionante.
Al margen de lo que ocurre en La Palma, te cuento que la Comisión Europea ha vuelto a dar un toque al gobierno de España, esta vez por una reforma laboral en la que sigue sin haber acuerdo. Ayer, una nueva reunión con sindicatos y agentes sociales sin fumata blanca. Teníamos de plazo hasta el 31 de diciembre, aunque desde Bruselas detallan que, bueno, es un plazo orientativo. Te recuerdo que el desembolso de los 12.000 millones de euros en ayudas del Fondo de Recuperación para España, previsto para mediados de 2022, depende en gran medida de una serie de modificaciones, entre las que se encuentra precisamente esta, que tendría que incluir una reducción en el número de contratos para atajar la temporalidad. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En 20 días termina el año y por el momento en la Comisión Europea desconocen lo que va a pasar con la reforma laboral que se tiene que aprobar en nuestro país. Hace unos días la ministra de Trabajo dijo que se aprobaría antes de que terminara el año, como se pactó con las instituciones europeas, pero la realidad es que se sigue negociando y empiezan a surgir las primeras dudas acerca de si se va a cumplir el calendario establecido. La Comisión Europea ha dicho en las últimas horas que los plazos son indicativos, dejando caer de esta manera que le concede dará a España una prórroga para que se apruebe esta reforma laboral. Animamos a las autoridades españolas a respetar el plazo previsto, ha dicho una portavoz comunitaria, para adoptar la reforma del mercado de trabajo en el cuarto trimestre de este año. Recordemos que esta reforma es fundamental para que España pueda recibir en la primavera del año que viene un nuevo desembolso del Fondo de Recuperación para superar así la crisis del coronavirus.
Llegamos al filo de las 6:30, ahora mismo son las 6:28, 5:28 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE y es escuchado ya por 2.639.000 oyentes diarios.
¿Qué tal, Mati? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte, te oigo siempre.
Si tengo que escoger, me quedo contigo.
Carlos Herrera consigue tres hitos. Ya es el líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador de la radio comercial que más crece en el último año en esta franja y alcanza el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
2.639.000 oyentes eligen a diario la mejor información, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
Churro, media manga, mangotero.
¿Tú a eso has jugado, Alberto?
Pues no, la verdad es que no. Yo suelo decir aquí en este programa, soy el más joven, tengo 29 años.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos avanzando, os vais incorporando, también arrancábamos eso de las 6 y vamos a ir hasta las 8:30, que es cuando toca la chifla César Lumbreras y comienza Agropopular. Pendientes de las inundaciones, pendientes también de ese auto del juez que rechaza excarcelar a Juana Rivas por presuntos abusos sexuales, pendientes de ese acoso que se mantiene a la familia de un niño de 5 años en Canet de Mar. Y a esta hora, en la mañana de fin de semana, nos vamos a trasladar a Badajoz. Ha pasado ya más de una semana desde la desaparición de un joven de 21 años que se llama Pablo Sierra. Fue visto por última vez el jueves día 2 de diciembre por la noche en la localidad cacereña de Zorita. Es estudiante de matemáticas y estaba alojado en una residencia universitaria. Imagínate a los padres, a sus familiares, sin noticias de él. La situación está siendo delicada. La búsqueda, lógicamente, no se ha detenido en ningún momento. En las primeras horas se encontró su teléfono móvil en una zona cerca del río Guadiana, en una especie de pico de tierra. Ahora mismo se está investigando unas manchas en ese dispositivo que podrían ser de sangre. Eso es lo que se está investigando. Es la única pista relevante más allá de las declaraciones que están tomando los agentes. En el dispositivo también está participando bomberos, Protección Civil, Cruz Roja. Víctor Domínguez es el portavoz de Cruz Roja. Por desgracia, los partes que ofrecen casi a diario no aportan grandes novedades.
Bueno, nuevamente ha sido sin resultados. Se han buscado zonas distintas a las de los últimos días, en el entorno de la carretera de Campomayor, también en el entorno del Fuerte San Cristóbal y, bueno, diversas zonas en el entorno de la carretera de Sevilla, pero, bueno, desgraciadamente no hemos podido localizar a Pablo.
También se le está buscando en los alrededores de esa residencia de estudiantes donde también está su hermano. Según hemos podido saber, Pablo rompió el teléfono de otro joven a la salida de un local, pero los testigos y la familia coinciden. No hubo ninguna pelea. En COPE hemos hablado con Juan Francisco Ciudad, es alcalde de Zorita en Cáceres, localidad de la que es natural Pablo.
Estamos consternados, sentimos muchísima impotencia porque lo que nos gustaría es ayudar y lo único que nos queda por hacer es apoyo moral a la familia y rezar para que Pablo aparezca pronto sano y salvo.
Hoy la búsqueda continúa, los agentes han ampliado los interrogatorios a más personas y siguen recuperando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona. Por el momento se trata de averiguar si Pablo abandonó la zona solo. Es sábado, es 11 de diciembre y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Continúan las alertas en el norte por el temporal. Las lluvias podrían empezar a remitir por la tarde.
La situación se mantiene crítica en los ríos, sobre todo en puntos de Logroño de Cara esta mañana o en Navarra. En esta última, en Zumbilla, una mujer ha perdido la vida al desprenderse el cobertizo de un caserío sobre su coche. También preocupa el temporal en País Vasco, especialmente en Guipúzcoa, aunque se espera que el tiempo empiece a dar un respiro de cara a las 9 de la mañana. En las últimas horas se han desbordado los ríos Bidasoa, Urumea y varias personas han tenido que ser rescatadas de sus vehículos. La borrasca Barra ha puesto desde el miércoles a 14 comunidades y a Melilla en alerta.
Unas 300 personas se han manifestado en Canet contra la sentencia que obliga al centro a dar un 25% de sus clases en español.
Una protesta que salía de un parque cercano a la escuela y que ha estado respaldada por el AMPA del centro y representantes de los principales partidos independentistas Junts, Esquerra y la CUP. La ministra de Educación ha ofrecido colaboración al consejero catalán para proteger a la familia denunciante que continúa siendo acosada. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha recordado a la Generalitat que está obligada a garantizar la seguridad y la intimidad tanto del menor como de sus padres. La propia familia pidió amparo al tribunal ante las amenazas recibidas. La Fiscalía investiga si podría haber un delito de incitación al odio o de discriminación.
Y con la incidencia de coronavirus en riesgo alto, ya hay 10 comunidades que piden, que exigen el pasaporte COVID.
Desde esta medianoche es obligatorio en el ocio nocturno en Murcia. La medida seguirá siendo allí opcional para salones de celebraciones y hostelería. En Galicia, la Xunta va a solicitar extender el documento a eventos multitudinarios en interior y cines. Por su parte, el Gobierno vasco ha presentado ya ante su Tribunal Superior de Justicia poder ampliarlo a toda la hostelería, hospitales y gimnasios.
Y este fin de semana se decide el Mundial de Fórmula 1, Laura Solán.
La última carrera del año se disputa mañana a las 2 de la tarde en Abu Dhabi. Hamilton y Verstappen llegan empatados a puntos, aunque antes, durante el día de hoy, se disputará también a las 2 una clasificación que se antoja decisiva. Además, estamos muy pendientes del derbi madrileño. El Real Madrid llega con la duda de Benzema, que se probará por la mañana para ver si llega al partido. El Atlético de Madrid no puede contar con Savic, Jiménez y Bersálico por lesión, aunque es optimista con Luis Suárez, que parece estar ya recuperado para entrar en la convocatoria. Pese a las bajas, Antoine Griezmann cree que el equipo llega en una condición óptima como para plantarle cara al líder.
Nos ha costado mucho al principio porque muchos llegaron tarde para la pretemporada y eso, pues, al final a nivel físico, pues lo vas cogiendo en los partidos y se notaba que nuestro nivel físico no era como queríamos, pero parece que ya hemos encontrado ese puntito físicamente. Tengo que seguir así, venía con muchas ganas, lo tengo que dejar todo en el campo, es el ejemplo dentro y fuera del campo y yo creo que estoy en el buen camino y hay que seguir trabajando.
Podrás seguir toda la jornada de la Liga en tiempo de juego.
Hemos hecho un buen repaso a lo que está pasando ahí fuera. Vamos a ampliar enfoques, ampliar análisis en nuestra web, en cope.es. Javier García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado hablamos de historia y de educación. En cope.es repasamos cómo era la educación de los espartanos, algo que se puede ver con detalle en la película 300, pero ahora podemos conocer con más profundidad gracias a la investigación de un historiador y especialista en cultura antigua. Sentimiento patrio y duros entrenamientos son algunas de las claves en las que se basa este estudio que ya tienes disponible en cope.es. Además, también analizamos un perfil, el de Bernie Madoff, considerado el cerebro de la mayor estafa piramidal de la historia, que supuso un fraude de 18.000 millones, tras llegar a manejar incluso 65.000 millones de dólares. Su historia y los detalles sobre cómo gestó esta trama ya los puedes conocer en nuestra web, en cope.es.
¿Cómo está Iván Alonso? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Aquí estamos.
Has leído ya la prensa regional, has repasado todos esos periódicos, al margen de lo que está pasando por el norte,
sí.
Navarra, en La Rioja, en el País Vasco. Te has centrado también en las provincias de Valencia, en ese periódico de la Comunidad Valenciana, sobre el peligroso auge del gas de la risa en esa comunidad y en toda España.
Sí, porque los consumidores advierten del incremento en la ingesta del óxido nitroso, de otros productos industriales que son manipulados por usuarios no profesionales y que son un riesgo para la salud. Y cuando me refiero a consumidores, pues hablo de la Confederación de Consumidores y Usuarios y de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, porque ambos han presentado una campaña, Antonio, para concienciar a la población sobre los riesgos del uso irresponsable de este tipo de gases, como ese óxido nitroso, al que conocemos como gas de la risa, que está proliferando especialmente en los contextos de ocio juvenil y que a menudo ignoramos que el consumo de estas sustancias pues puede provocar secuelas para la salud, como por ejemplo taquicardias, fatigas o pérdidas de conciencia. Y claro, en ese estudio han asegurado también que hay un sondeo nacional que han hecho sobre el conocimiento que tiene la población acerca de los riesgos asociados al uso irresponsable de este tipo de gases y hay datos muy llamativos. Por ejemplo, que el 60% no sabe cuáles son los gases medicinales industriales, que casi la mitad de los encuestados ha oído hablar del óxido nitroso, pero en contextos de ocio, o sea, hablando del gas de la risa y que alguna persona que conocen lo ha consumido algún momento, y un 5% lo ha consumido alguna vez. Pero sobre todo, el dato que más preocupa es que casi el 80% desconoce el riesgo de esos gases a la hora de ser consumidos.
Ya forzamos cualquier tipo de reacción y lo hacemos ignorando, o los jóvenes lo hacen ignorando los peligros y las consecuencias que puede tener como este gas de la risa. Y en el Heraldo de Aragón cuentan que se investiga una pareja de Zaragoza por la muerte de su hijo de 5 meses.
Sí, la madre está en prisión, imputada por asesinato, y el padre se encuentra en libertad provisional, pero está siendo investigado por supuestos malos tratos en el ámbito familiar. Es ese bebé de 5 meses que falleció el 7 de diciembre en el Hospital Materno Infantil de Zaragoza, donde se encontraba ingresado desde el pasado 26 de octubre. Fue entonces cuando su pediatra, Antonio, que lo envió al hospital, sospechaba que podría tener hidrocefalia. Una vez allí se confirma el diagnóstico, se detecta además un derrame en un ojo, queda ingresado el pequeño. Pero claro, días después sucede un episodio que pone la alerta a los sanitarios, que cuenta este periódico, y es que tras darle de comer, la madre avisa a la enfermera porque el niño está cianótico, que adquiere un color morado, por así decirlo, y los médicos intentan reanimarlo porque está en parada cardiorrespiratoria. Y al preguntar a la madre por lo sucedido, la mujer dijo que había dado de comer al bebé, que luego se había ido al baño a asearse y que al salir se lo había encontrado así. La reacción, dicen las sanitarias, fue muy fría, lo que llamó a su atención, y decidieron consultar el historial familiar. Y así constataron que hace 5 años, pues una hermana había fallecido a los 11 meses de muerte súbita, y recordaron también un incidente con el padre y, por tanto, decidieron dar parte a la policía.
Huele mal este asunto, así que lo tienen que investigar. No te vayas muy lejos, que te veo aquí en un ratito. Es momento ahora de escuchar el comentario de nuestro compañero Fernando de Haro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Nada, que le ha entrado a las vicepresidentas del gobierno una gran furia por ver al Papa. Nadia Calviño y Yolanda Díaz competían y compiten por la reforma laboral. Pues ahora resulta que también compiten por ser la vicepresidenta que más veces ha estado reunida con el Papa Francisco. Ya saben nuestros oyentes que Yolanda Díaz se ha buscado esta conversación, de esta entrevista con el Papa, por su cuenta. Ella está haciendo campaña permanentemente, y que había bastante malestar, hay bastante malestar en la parte socialista del gobierno. Ayer, como fue viernes y como hubo otro Consejo de Ministros en el que compareció Nadia Calviño, le preguntaron por este asunto, cómo estaba la parte socialista del gobierno de molesta con este viaje de Yolanda Díaz a Roma para ver al Papa. Y Nadia Calviño dijo: bueno, yo ya he ido a ver 2 veces al Papa y es la cosa más normal del mundo. O sea, Nadia Calviño, digamos que sacó galones y dijo que, bueno, ella siempre va por delante de Yolanda Díaz. Ya digo que estas vicepresidentas que se peleaban antes por la reforma laboral, ahora son vicepresidentas que se pelean por haber estado más veces con el Papa. Quieren ser las dos Catalina de Siena, teniendo un canal abierto con el Papa Gregorio XI. Catalina de Siena consiguió que Gregorio XI se fuese de Aviñón a Roma. No me parece a mí que Yolanda Díaz vaya a conseguir hoy mucho del Papa Francisco.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana de fin de semana de COPE, en este sábado 11 de diciembre, vamos a situarnos en una ciudad que es mucho más de lo que habitualmente nos quieren vender sus políticos. Vamos a detenernos en Barcelona, pero no para hablar del acoso al niño de Canet de Mar, ni para fijarnos en los incumplimientos de las sentencias en materia lingüística, no. Quiero que escuches en primer lugar este sonido. El Orfeo Catalá interpretando el Magnificat en la Sagrada Familia mientras inauguraba la estrella de 12 puntas que corona ya la torre de la Virgen María de esta gran basílica. Esa torre ilumina ya toda la ciudad, y ese día, la festividad de la Inmaculada, el Papa Francisco incluso dejaba este mensaje.
Por eso, para que cada uno de ustedes haga que Barcelona sea más habitable y acogedora para todos. Encomiendo de manera especial a aquellas personas que desempeñan roles de mayor responsabilidad. Que la Virgen María les obtenga sabiduría, prontitud en el servicio, y amplitud de miras.
Falta hace, sin duda. Bueno, José Luis Restán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Lo dijo también el cardenal Juan José Omella, estamos ante una basílica espectacular, de eso no hay ninguna duda. Yo tengo previsto ir en los próximos días a conocer esa estrella, que, por cierto, el cardenal arzobispo de Barcelona la calificó como un símbolo de esperanza y la luz de una madre.
Pues sí, lo dijo además el cardenal Omella aquí en La Linterna con Ángel Espósito y también en 13, haciéndonos eco en nuestros medios de este acontecimiento ciertamente feliz. Y mira, escuchando a Francisco, recordaba yo que en 2010 otro papa, Benedicto XVI, quiso consagrar personalmente la Basílica de la Sagrada Familia. No es habitual que para consagrar un templo, por importante que sea, un papa se desplace y haga un viaje para eso. El papa quiso tener una etapa en Barcelona solo y especialmente para eso. ¿Qué significa? Significa que en medio de una urbe que puede ser un poco un icono de tantas ciudades europeas, occidentales, atravesada por muchas contradicciones, en Barcelona en los últimos tiempos pues todavía más agudas, una urbe por un lado muy vital, muy dinámica, y por otra parte pues donde la confusión respecto a los valores, respecto a lo que merece la pena en la vida, respecto al significado, la pérdida de raíces, la pérdida, por supuesto, de ese sustrato de tradición cristiana que ha configurado la ciudad, pues están a la orden del día. Y en eso Barcelona puede ser un icono de muchas otras ciudades. Y en medio de eso resulta que tenemos el regalo impresionante de quizás la imagen, la arquitectónica del siglo XX más impresionante del mundo occidental y que se ha convertido también, por otra parte, en el emblema de Barcelona. En cualquier lugar del mundo se habla de Barcelona y la imagen que aparece es la imagen de la Sagrada Familia. Antonio Gaudí, que está en proceso de canonización, por cierto, fue el hombre genial que desde la experiencia de su propia fe quiso levantar, pues con la inteligencia, con la fuerza, con los materiales, con la piedra, con la madera, con el vidrio, con los metales, este impresionante templo, decía Benedicto XVI, que son saetas dirigidas al cielo y que nos hablan de que Dios es la verdadera medida del hombre. Y Gaudí ha hecho toda esta maravilla para mostrar hacia afuera, porque es un templo que tiene esta peculiaridad. No es que, claro que entras dentro y es maravilloso, pero es que desde es como si estuviese vuelto hacia afuera y está diciéndole a una ciudad con todas sus contradicciones que hay esta presencia, lo que decía el cardenal Omella, este faro de luz para creyentes y no creyentes.
Y da igual donde te sitúes, fuera, da igual que mires al mar, da igual que mires a la montaña.
No te puedes, no, en el mejor sentido de la palabra, no te puedes librar no de esta sombra, sino de esta luz, en este caso la luz de la estrella que se encendió, de la torre, de la segunda torre más alta del templo, la torre de la Madre de Dios, la torre de la Virgen María, que por otra parte, en tantos lugares está levantada como en una columna en el centro de las plazas de muchas ciudades europeas, como velando maternalmente por todo este ajetreo, esta búsqueda, esta frustración que se entrelazan en la vida compleja de nuestras ciudades secularizadas. Y eso es lo que decía el Papa, que esta inauguración de la torre y este encendido de la luz representen, en cierto modo, el esfuerzo de una ciudad más humana, más habitable. Y ese esfuerzo en el cual los cristianos, a través del testimonio de su fe, tienen que tener un papel absolutamente relevante, como lo tiene ciertamente la Iglesia que camina en Barcelona. No se trata simplemente de un acontecimiento de carácter artístico, ciudadano, de gran resonancia. Es el fruto de una fe, es la expresión de una vida que está allí presente, por otra parte, en las parroquias, en los conventos, en los colegios, en las comunidades cristianas que siguen viviendo en Barcelona.
Cuando dentro de unos días me coloque debajo de esa luz, José Luis, te cuento la experiencia.
Muy bien.
Una cosa más. Estamos justo hoy sábado a dos semanas para Navidad y tenemos que recordar esa campaña de ayuda a la Iglesia necesitada que alerta de que el yihadismo está ganando la batalla en África. Es imparable. Y la campaña de Navidad de este año, pues su lema es muy gráfico. Que haya sitio en tu posada.
Sí, es una campaña que ya desde hace años COPE hace suya, la hacemos nuestra y queremos colaborar con esta iniciativa preciosa de ayuda a la Iglesia necesitada que se desarrolla los 365 días del año, pero que ahora en Navidad, es verdad, parece que cobra un significado especial porque las fiestas de Navidad están marcadas pues por la ternura y la dulzura del niño que vemos envuelto en pañales, con la adoración de los magos, pero no nos debe hacer olvidar esto, que ese mismo niño es el que luego penderá del madero de la cruz, y por tanto, este niño representa también el nacimiento y las aperturas difíciles de tantas comunidades. A lo largo y ancho de nuestro mundo, por desgracia, la libertad religiosa es un bien que se está viendo reducido. No solo no crece, sino que decrece. Es verdad que aquí, en la presentación de la campaña en España, un sacerdote de Burkina Faso nos ha testimoniado esta historia, entre otras muchas que hay en el mundo, pero esta la tenemos cerca de casa, en todo el Sahel, toda la franja del Sahel, golpeada por el yihadismo, un país como Burkina Faso, con comunidades cristianas muy importantes, muy arraigadas. Ahora, un 60% de ese territorio está dominado por el yihadismo. ¿Cómo viven los cristianos allí? ¿Cómo los sacerdotes, catequistas, religiosos, religiosas, sostienen la esperanza de un pueblo, de los que siguen en casa y de los que están desplazados? Todo eso necesita ser sostenido, con una ayuda espiritual y material, las dos cosas. Y eso se dedica a ayuda a la Iglesia necesitada. Es verdad que en este caso se ha elegido el caso de Burkina Faso y de lo que está pasando en el Sahel, que es tremendo y que lo tenemos a la puerta. Pero podríamos hablar de Myanmar, podríamos hablar de Cuba, podríamos hablar de Venezuela, podríamos hablar de lo que pasa en China, en muchos lugares donde, por supuesto, ahora están las cosas más tranquilas en Irak o en Siria, que estos años han sido terribles. Ahí los cristianos nos muestran cuál es el tesoro de la vida y que por ese tesoro, por ir a misa, algo tan sencillo que aquí hacemos nosotros diciendo otra vez a misa y a ver si no dura mucho y tal, por ir a misa, muchas personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, se juegan la vida en el mundo. Y afortunadamente, pues una institución como Ayuda a la Iglesia Necesitada, la que queremos apoyar, pues sostiene todo esto por el bien del mundo, por el bien de estas personas, por el bien de todos. Así que ánimo y apoyemos, que merece la pena.
Y ayuda a la Iglesia Necesitada. Con esas 1.100 diócesis repartidas en 145 países donde la Fundación Pontificia mantiene sus proyectos pastorales. Nos quedan 30 segundos, José Luis. Hay noticia en la diócesis de Coria Cáceres y hay noticia también en la diócesis de Orihuela Alicante.
Sí, son las dos diócesis que van a recibir sus nuevos obispos. En el caso de Coria Cáceres llevaban casi 2 años esperándolo. Es el sacerdote Jesús Pulido, operario diocesano, sacerdote de Toledo, que ahora mismo era el secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe en nuestra Conferencia Episcopal. Y en el caso de Orihuela Alicante, pues va a recibir a un obispo bien conocido porque por su personalidad, por su presencia en los medios, que es José Ignacio Munilla. Después de 11 años en San Sebastián, donde ha dado un impulso y una renovación importante a esta diócesis del País Vasco, pues ahora va a la séptima diócesis por población que hay en España, que es Orihuela-Alicante. Un entorno muy diferente, pero al final se trata de lo mismo, anunciar el Evangelio y acompañar a la comunidad cristiana para que crezca y viva. Y naturalmente, pues seguirán produciéndose cambios y seguirán recibiendo nuevas diócesis, pues nuevos obispos, y lo iremos contando.
Y lo iremos contando aquí en el fin de semana de la cadena COPE, que nos volvemos a encontrar el próximo sábado. José Luis, un fuerte abrazo.
Un abrazo para ti, hasta luego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos a los que cuidar.
Te has comido la merienda.
Y ahora a dormir.
Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y solo hasta el 12 de diciembre los tienes todos con un 10% de descuento. Aprovecha las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Seguimos en la mañana de fin de semana de COPE. Esta próxima semana, que estamos a punto de estrenar, se cumple un mes de las protestas del 15N en Cuba, convocadas para pedir cambios democráticos y la liberación de los presos políticos. Recordarás que fueron reprimidas con dureza por el régimen de Díaz-Canel. Las autoridades cubanas son incapaces de controlar el descontento y recurren a la represión para impedir que se escuche la voz de la oposición.
El cambio es necesario. Cuba necesita cambio. Cambio. Cuba necesita cambio. porque la juventud, están matando a la juventud, están matando a la juventud, ustedes.
Bueno, así hubo cubanos que participaron en las protestas desde los portales y las ventanas de sus casas. La figura más visible de esas protestas fue Junior García Aguilera. Agentes de la seguridad del Estado rodearon su domicilio para evitar incluso que se manifestara.
Usted está al servicio de los enemigos de nuestro pueblo.
Eso no es cierto. Es cierto.
Usted está al servicio de ellos. Y aquí esta comunidad, este pueblo, no le vamos a permitir ningún show mediático. Estoy defendiendo la historia de mía, la de mis hijos, la de la revolución,
pero
la de mis nietos.
Está haciendo delante de mi casa.
Se lo dije el otro día cuando vine y se lo vuelvo a repetir hoy. Que no le vamos a permitir esta actividad.
Bueno, no le dejaron salir de casa para evitar ir a la cárcel. Junior García decidió abandonar su país, se vino a España. Y lo que vimos el 15 de noviembre fue una continuación de las protestas espontáneas del 11 de julio en Cuba, en las que fueron detenidas cientos de personas. Es imposible dar una cifra porque los datos oficiales distan mucho de la realidad. Muchas de ellas todavía siguen en prisión 5 meses después. Un mes después del 15 de noviembre. Bueno, queremos saber cuál es la situación, si la represión sigue en niveles altos, si las protestas han propiciado o no algún atisbo de cambio. Se lo vamos a preguntar a Alejandro González Raga, que es el director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Don Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar del tema Cuba.
Igualmente. ¿Cómo han evolucionado las cosas en Cuba desde el 15 de noviembre? ¿Hay algún cambio? Pues todo más de lo mismo o peor.
Sí, yo creo que el gobierno cubano se ha enrocado en una posición de fuerza. Ahora mismo siguen deteniendo y encarcelando a personas que participan o intentan participar en la vida social y política del país, solamente porque tienen ideas diferentes, ¿no? Yo quiero hacer, digamos, un llamado a la fraternidad con los prisioneros políticos, a visualizar los casos de los prisioneros políticos cubanos. El Observatorio ha iniciado una campaña para la visualización de este grupo de personas que sobrepasa las 600 personas, y nos parece interesante que haya un eco de esta situación, que es la única manera de que estas personas puedan tener, digamos, una respuesta del gobierno y puedan ser liberadas, ¿no?
Además de ese recuerdo obligado, en estas semanas, Alejandro, ¿ha habido algún intento de protesta por parte de la oposición o el régimen de Díaz-Canel ha logrado silenciar del todo a las escasas voces críticas que quedan en Cuba?
Es evidente que a partir del 11 de julio que les tomó por sorpresa, el gobierno ha desplegado todo un mecanismo de vigilancia y seguimiento y hostigamiento contra la población y la sociedad civil cubana, que hace casi imposible que alguien se pueda mover con, digamos, relativa libertad dentro de Cuba. Yo quiero decirte, por ejemplo, ayer fue juzgado en Camagüey, mi provincia, Alexis Sabater Ugarte, un chico que es miembro de la sociedad civil en Cuba, fue condenado a 10 meses, que solo lo que estaba tratando era coordinar con los familiares de los presos para nosotros poderle hacer llegar algún tipo de ayuda, porque la situación tan precaria en la que se encuentran en las cárceles ahora mismo, y no solamente los presos, sino también toda la sociedad cubana en medio de una situación económica tremenda, pues... Y por esa situación solamente, no te estoy hablando de que salió a la calle a manifestarse ni de que salió con una pancarta, no, solamente estaba contactando con los familiares de las personas que fueron detenidas y que están pendientes de juicio y que están en las cárceles ahora mismo. Esa es la situación que se está viviendo ahora en Cuba, es una situación de represión activa, por decirlo de alguna manera, de un acoso constante y de encarcelamientos y de juicios sumarios. Esa es la actualidad cubana.
Te voy a hacer una última pregunta, Alejandro. Hay miedo, sí, después de la represión de las últimas protestas. ¿Queda ahí esa represión activa que nos estás contando? A la vista de este panorama, los que nos están escuchando se hacen una pregunta, porque con las autoridades cubanas, sin intención alguna de realizar cambios sustanciales y recurriendo permanentemente a la represión, ¿qué opciones les quedan, nos quedan a los cubanos?
Bueno, la opción que nos queda es la de la solidaridad. era el compromiso de las fuerzas democráticas del mundo. Yo recuerdo y siempre hago esta comparación, aunque las comparaciones son fatales, pero es que yo recuerdo cuando el régimen de Sudáfrica, que éramos un régimen de apartheid, todos los gobiernos y la mayoría de las ONG y la mayoría de las instituciones en el mundo hicieron causa común para tratar de imponer sanciones y de impusieron, de hecho, sanciones que hicieron que ese gobierno, ese régimen tuviese que hacer modificaciones. No sé por qué aquel régimen de discriminaba, segregaba por el color de la piel. Cuba segrega por el color del pensamiento, que es algo todavía hoy, algo más trivial. Yo no sé por qué la humanidad no condena de manera taxativa la situación que hay en Cuba. Yo no sé cuáles son los compromisos ni cuáles son los contubernios que hay con Cuba, pero evidentemente los hay, porque si no, en este momento estuviéramos que estar condenando. Imaginemos que esto suceda en España, que a 600 personas las lleven presas por salir a la calle a manifestarse.
No, pues desde este programa no nos va a faltar ni ese compromiso con la solidaridad, ni mucho menos con la democracia. Y por eso siempre en la cadena COPE nos gusta charlar, aunque sea un ratito corto como el que hemos tenido ahora, con Alejandro González Raga, que es el director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Te mando un fuerte abrazo, don Alejandro. Gracias por estar en este programa.
Gracias a ustedes por el compromiso. Muchas gracias.
Que son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Pocas cosas hay mejor que madrugar en un sábado, y eso lo sabéis bien los que nos escucháis a esta hora, que por cierto, cada día sois más. Vayan por delante las gracias a los 697.000 oyentes que cada sábado y cada domingo nos escucháis en algún momento de 6 a 8 y media de la mañana, según el Estudio General de Medios que hemos conocido esta misma semana. En esta recta final del año, a dos semanas justas para que llegue Navidad, hoy volvemos a mirar al cielo y al caudal de los ríos. Va a continuar lloviendo en el norte, lo que seguirá complicando la situación en las localidades situadas al paso de los ríos, cuyo caudal se ha desbordado por el deshielo y porque no ha parado de llover en muchos casos en los últimos 20 días. Hoy vamos a estar pendientes del Ebro. Ayer se inundó buena parte de Miranda, en Burgos, y la crecida va a continuar descendiendo. Atentos a este río, a su paso por Logroño, en general, a toda la Rioja y también a la ribera de Navarra. David es un agricultor de Tudela y ante la crecida del río se han preparado como pueden.
Lo único que se puede hacer, algunas personas que pueden tener maquinaria o determinadas instalaciones que son desplazables, se las llevan de lo que son las zonas inundables. Algunas ganaderías que pueden estar en alguna zona que con determinadas cotas de agua podrían ser peligrosas, pueden desplazar los animales. Y en algunos cultivos que estén en plena recolección, como puede ser algunas hortalizas, como puede ser el brócoli, también incluso algún cereal, como el caso del maíz, que todavía hay campos sin recoger, aunque ha llovido y están embarrados, intentan recoger lo máximo posible.
Donde la situación mejora es en Pamplona. La crecida del río Arga desciende hacia el sur después de anegar el barrio de la Rochapea. También hay complicaciones en el País Vasco y lo peor continúa en Guipúzcoa. Persiste el riesgo de inundación al menos hasta dentro de dos horas, hasta las 9 de la mañana. En Mendaro, la carretera de acceso al hospital apareció con grandes balsas de agua cubierta por completo en algunos tramos, y eso dificultó la entrada al centro, que estuvo aislado durante un tiempo. También en Guipúzcoa, en Irún y en Andoain se han producido desprendimientos y cortes de carretera. Y en Álava, complicaciones en Vitoria, inundaciones en Nanclares, en Traspuentes por el desbordamiento del río Zadorra y con la mirada puesta en el desembalse de la presa de Ullibarri. Ramiro González es el diputado general de Álava.
Es importante que se eviten los desplazamientos en coche, a no ser que sea absolutamente imprescindible y siempre que la situación lo permita. Alejarse de las zonas bajas de laderas y colinas. Si llega a entrar el agua en las viviendas, subir a las plantas altas.
La previsión indica que a partir de esta tarde comienzan a remitir las lluvias y que a partir de mañana domingo, fundamentalmente ya el lunes, el sol se imponga en prácticamente toda España. En Canet de Mar, en la provincia de Barcelona, sigue la presión contra los padres de un niño de 5 años que no han hecho nada más que pedir que se cumpla la ley, que su hijo, como ha determinado la justicia, reciba el 25% de las clases en castellano. La presión contra los padres y contra el pequeño. Sí, 5 años. Cerca de 300 personas se manifestaron en Canet para protestar por la aplicación del 25% de español en ese centro. La postura de la Generalitat de Cataluña ya la conocemos. El propio consejero de Educación se fue a las puertas del colegio a alentar la manifestación y, bueno, a restar importancia a lo que está pasando. Total, es un menor solo uno al que amenazan, acosan y, bueno, pues le hacen el vacío. Esta postura del gobierno catalán ha recibido la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ordena al consejero que adopte las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad del niño. En el gobierno de Sánchez prefieren no incordiar demasiado a sus socios en un asunto que, por otro lado, es prioritario para los separatistas. Dicen que sí, que condenan que se persiga a un niño de 5 años, faltaría más, pero que no hay más problemas. Pero claro, aquí hay ministros que, además de convocar huelga de juguetes para mañana domingo, no tienen mucho más que hacer. Es el caso del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, ahora convertido en el gran defensor del catalán.
Yo no comparto el criterio que utiliza esta familia, porque no creo que el español esté en peligro en ninguna parte de nuestro país. El español, de hecho, goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas, no solo la catalana, sino otra serie de lenguas de nuestro diverso y rico país, y que evidentemente tenemos que proteger y preservar porque son minoritarias. Y eso es lo que a lo largo de las últimas décadas se ha institucionalizado, por ejemplo, en Cataluña.
Es que no se trata de eso. Si para defender una lengua hay que acosar a un niño de 5 años, la situación es más grave de lo que quieren vender desde el gobierno, por ejemplo, ministros como Alberto Garzón. Porque sí, se puede proteger una lengua cooficial como es el catalán sin tener que excluir el español, que es el idioma oficial. Por eso el rey Felipe VI, en el aniversario de la Asociación de Academias de la Lengua Española, defendía la unidad del idioma.
Es indiscutible que nuestra lengua común sea el valor cultural que más nos identifica y que suscita verdadero respeto y admiración en el mundo, porque es un idioma que hace grandes a todas nuestras naciones, una lengua que se asoma a la cifra extraordinaria de 600 millones de hablantes.
El incumplimiento de las leyes en Cataluña no es el único problema que acumula el gobierno. En las últimas horas ha sumado uno nuevo, por otro lado es heredado, que se llama Juana Rivas. ¿Que quién es Juana Rivas? Pues es la mujer de Maracena, en Granada, condenada por la sustracción de sus dos hijos en 2017 y después indultada parcialmente por el gobierno de Pedro Sánchez. La novedad pasa por un contundente auto del juez de Granada que en su día condenó a Juana Rivas. Y en la resolución judicial, además de denegar la puesta en libertad a esta mujer, le da un revés de los que duelen al gobierno, porque apunta una cuestión extremadamente grave en la que explica, justifica por qué Rivas no debería quedar libre. Se trata de indicios contra la propia madre de no proteger a uno de sus hijos de presuntos abusos sexuales. Y aquí abrimos comillas para contar literalmente lo que refleja el juez en su auto. Este juzgado ya no sabe cómo hacer llegar al gobierno que, estando los hijos bajo la custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente. Y cerramos comillas. Hay informes de una pediatra y de un forense, pero hay un dato relevante. Con sospechas de haber recibido abusos sexuales, al niño no le lleva al médico la madre, no. A pesar de arrastrar un fuerte dolor en una parte sensible durante varios meses, ¿no? Le traslada al colegio una profesora. Y así consta en el propio auto. ¿Qué va a decir ante todo esto el gobierno? Pues lo que ha venido sosteniendo hasta ahora. En su día celebró el autoindulto que habían concedido a Juana Rivas y en su día la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó a la madre condenada por huir con sus dos hijos menores como un icono del feminismo.
Creo que si Juana Rivas ingresa definitivamente en prisión, no solamente va a ser un escándalo para las mujeres, para el movimiento feminista, sino que va a ser una muy mala noticia para la democracia, porque le estaremos mandando el mensaje a muchas mujeres que se están protegiendo a sí mismas y a sus hijos e hijas frente a la violencia machista, de que proteger a sus hijos e hijas y protegerse a sí mismas puede salirles muy caro.
Flaco favor estaban haciendo. Detrás de la actitud delictiva de Juana Rivas hay muchas Irenes Montero. Ese es el problema, que Rivas ha estado muy, muy mal asesorada. Ha sido víctima de muchas Irenes Montero. Todas sus decisiones han estado condicionadas por movimientos feministas que lo que han terminado es llevando a la cárcel a Juana Rivas. Se lo preguntaba el propio juez, Manuel Pinar, durante el juicio en 2019. ¿Nadie le dijo a Juana Rivas que estaba cometiendo un delito?
A usted nadie le dijo que usted podía cometer un delito con lo que estaba haciendo. Podía estar cometiendo un delito. Ninguna, usted, que yo sepa, ha mentado a 3 o 4 abogadas. Ninguna de esas abogadas le dijo a usted que podía estar cometiendo un delito.
Hubo un momento que a mí me dijeron que podía tener represalia a nivel de justicia. Pero yo no imaginaba que ni mucho menos fuese con años de cárcel, guarda protestal.
Pero mire usted, que yo no sé si es que... porque yo creo que un abogado lo primero que suele decir es: oiga, tenga usted cuidado por lo que está haciendo, que esto está tipificado como delito.
Se lo decía el juez Manuel Pinar. Juana Rivas no ha elegido la mejor compañía, ni la de sus abogados, ni tampoco la compañía política. Por eso no hay que esperar que el gobierno vaya a cambiar de estrategia. Cargarán contra el juez que ahora se niega a dejar libre a la mujer que secuestró a sus hijos, aunque esa decisión se justifique en la sospecha que pesa contra ella por no haber protegido a uno de los menores de presuntos abusos sexuales. Un asunto extremadamente grave. Lo que ya hemos visto es cómo desde la izquierda han comenzado a insultar al juez. Han tardado poco. La defensa de Juana Rivas, por su parte, ha dicho que se va a querellar contra este magistrado de Granada. Hay que recordar que ahora mismo Rivas no está en la cárcel, se encuentra en un centro de inserción social. El propio fiscal del caso, era contrario a la libertad de Juana Rivas. La Fiscalía de Granada era contraria a la libertad. Pero intervino la jefa, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y ahí se vieron obligados a dar marcha atrás. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Récord.
La erupción en la isla de La Palma iguala a la del volcán de Tajuya de hace más de 440 años. La sismicidad continúa a la baja, también el dióxido de azufre. Los centros de emisión permanecen además poco activos. Los daños provocados por el volcán alcanzan ya los 906 millones de euros.
Certificado COVID.
Desde este sábado es obligatorio en el ocio nocturno de Murcia. Este es además el primer fin de semana que se exige en Canarias, aunque se trata de una medida voluntaria. Desde mañana domingo en Aragón será necesario presentar en hostelería, gimnasios, ocio, hospitales y residencias.
Prisión permanente revisable.
Para Bernardo Montoya por la agresión sexual y el asesinato de Laura Luelmo. La Audiencia Provincial de Huelva lo condena por un delito de asesinato con agravante de reincidencia. En diciembre de 2018 la joven fue abordada por Montoya, que vivía frente a ella. La metió en su casa, donde la violó y golpeó hasta la muerte.
Crimen machista.
Primer día de luto decretado en Granada por el asesinato de una mujer de 39 años a manos de su expareja. Fue a apuñalada en varias ocasiones en el garaje de su casa. El autor de los hechos ha sido quien ha avisado a la policía. Ya son 39 las mujeres que han sido víctimas de un asesinato machista este 2021.
Se busca
al agresor de un niño de 7 años en el distrito de Chamartín, en Madrid. El varón, de unos 35 años, escapó tras el ataque. El menor fue herido en el cuello cuando salía de clase de gimnasia de su colegio. Fue trasladado al Hospital de La Paz con heridas de carácter leve.
Llegamos a las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Porque es el de la emoción.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Porque es único.
Lo auténtico, lo distinto, lo bueno.
Porque es el de los goles.
¡No! ¡Vaya golazo!
Porque es...
Like Rolling Stone.
Este fin de semana, tiempo de juego.
Toma ya, qué música.
Este domingo, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Mira.
El derbi.
Real Madrid.
¡Magnífico!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y arriba!
Los números uno del deporte.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 12 de diciembre podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1,000 marcas de moda, accesorios, lencería, deportes, hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
31.640. 3, 1, 6, 4, 0. Serie 115. 1, 1, 5.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta Navidad encontrarás en Bricor todo lo que necesitas para regalar a los manitas del hogar. Taladros, lijadoras, bancos de trabajo, todas las herramientas y muchas ideas de regalo originales y únicas para acertar esta Navidad.
Y todo en tiendas Bricor y en elcorteinglés.es/Bricor. La ilusión de la Navidad también en Bricor.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Barra, ese es el nombre de la borrasca que mantiene en alerta especialmente al Cantábrico Oriental, al Pirineo Aragonés y a Navarra. Precisamente desde la comunidad foral llega la peor de las noticias. Una mujer fallecía al desprenderse parte del cobertizo de un caserío en la localidad de Zumbilla. COPE Pamplona, Maite Moro.
Las intensas lluvias junto al deshielo provocaron ayer en Navarra una situación muy crítica que dejó una mujer fallecida en Zumbilla. Ríos con crecidas extraordinarias, calles e inmuebles inundados, carreteras cortadas, vecinos evacuados de sus domicilios en lanchas y cuantiosos daños materiales. El suceso más grave tuvo lugar en Zumbilla, donde una mujer de 49 años falleció al desprenderse el cobertizo de un caserío cuando al parecer se encontraba en el interior de su coche. Los cortes de carretera por balsas o árboles caídos se sucedieron también en diferentes puntos de la comunidad foral, tanto en vías de la red principal como la Nacional 121A o la Autovía del Norte, como en la red secundaria, donde fueron numerosos los tramos afectados. Además, Pamplona vivió la mayor crecida del río Arga en las últimas dos décadas. Las inundaciones provocaron el cierre de calles y diversas zonas tras quedar anegadas por el agua. La Policía Municipal de la capital navarra tuvo que rescatar a 23 personas a lo largo de la mañana en 7 intervenciones. La crecida de los ríos también afectó a otras localidades del norte y del centro de la comunidad foral. Y unos 2.600 clientes de Iberdrola se quedaron sin luz debido también a las inundaciones.
En Navarra, ahora la alerta se traslada al sur, en concreto a esa parte donde se prevé la crecida del río Arga a esta hora. Hablamos de las localidades de Funes, de Peralta, de Falces. Y a partir ya de media tarde, cuidado en la ribera, al sur de la comunidad foral, en localidades como Tudela. En el País Vasco, preocupa especialmente la situación en la provincia de Guipúzcoa. Se encuentra en nivel naranja de alerta con sus cuatro cuencas fluviales, la del Oria, la del Deba, la del Urumea, la del Bidasoa, en nivel rojo. En las últimas horas destaca el desbordamiento del río Deba, que ha dejado aislado el hospital del municipio de Mendaro. En COPE hablábamos con June, vecina de esta localidad.
El hospital está en un alto, sí, el hospital está bien. Lo que pasa es que solo necesita una pequeña carretera comarcal para acceder, para entrar y para salir. Entonces, ahora mismo el hospital, como no sea por helicóptero, para algo importante, está vendido. El hospital está vendido.
Las intensas lluvias que, de acuerdo con la previsión, tendrían que remitir a lo largo de esta tarde. El independentismo, que ha cumplido una vez más con su amenaza, una nueva concentración, esta vez contra la familia que pidió que su hijo recibiera un 25% de las clases en castellano en un colegio de Canet, que no es un imposible, que simplemente lo que piden es lo que dice la justicia. Cerca de 300 personas se concentraban a las puertas de este colegio, alentadas por el propio gobierno de la Generalitat de Cataluña.
¡División!
Protestas respaldadas por los principales partidos separatistas. Esquerra, Junts y, como no, los antisistema de la CUP. Barcelona, Yolanda Bernal.
Unas 300 personas han recorrido las calles de Canet contra la aplicación del 25% de castellano en las aulas. Una protesta que salía de un parque muy cercano a la escuela, Turo del Drac, y a la que se han sumado el AMPA del centro y diputados de Junts, Esquerra y la CUP. El sindicato de estudiantes de los países catalanes pide desobedecer la sentencia judicial y ha convocado una huelga en los institutos para el próximo jueves. Se mantiene, pues, la presión a esta familia, a pesar de que el TSJ le ha pedido a la Generalitat y al centro que la protejan y también que garanticen la convivencia en la escuela y en su entorno. La propia familia pidió amparo al tribunal ante las amenazas y los insultos que están recibiendo. De hecho, la Fiscalía ha abierto diligencias para determinar si estos mensajes pueden suponer un delito de incitación al odio o discriminación.
Hemos escuchado en portada al ministro de la huelga de juguetes, al ministro Alberto Garzón. Dice que, bueno, que esto no es ningún problema y que el español, el castellano, goza de demasiados privilegios en España. Qué cosas, ¿verdad? Le contestaba José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP.
Cuando se produjo una presunta agresión homófoba, que no fue tal, en la Ciudad de Madrid, Pedro Sánchez, corriendo, convocó una comisión de delitos de odio. ¿Por qué no la convoca ahora?
No se espera que la convoque, porque dicen que no hay ningún problema en Cataluña, se limitan a eso, a condenar la agresión, faltaría más. Hay que tener en cuenta que partidos como Esquerra, socio del gobierno, innecesario para aprobar los presupuestos, para partidos como Esquerra es una auténtica prioridad este asunto de la lengua y por eso tiene un problema añadido el gobierno de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno buscó eludir un conflicto con la Generalidad de Cataluña para garantizar los derechos del menor e Isabel Rodríguez trasladó una oferta de colaboración de la titular de Educación, precisamente a quien ampara el acoso.
La ministra de Educación se ha puesto en contacto con el consejero de Educación de la Generalitat para mostrar la total colaboración para que desde todos los medios públicos se proteja a este menor, a su familia y desde luego condenar cualquier tipo de incidente.
Mucho más cómoda se encontró la ministra portavoz echando mano del recurso habitual, el ataque al PP.
Definitivamente el Partido Popular utiliza cualquier asunto para hacer oposición al gobierno. Yo aconsejaría al Partido Popular que no utilice la riqueza de nuestro país en el ámbito lingüístico para enfrentarnos.
El Ejecutivo hizo equilibrismos en medio de la amenaza de Esquerra de dilatar la aprobación definitiva de los presupuestos a la espera de un acuerdo sobre la ley audiovisual.
La relación del gobierno es tibia, sí. Desde el Ministerio de Educación dicen que colaborarán con el consejero catalán para proteger a la familia, pero ante todo lo que buscan evitar, lo decía Ricardo Rodríguez, es ese choque. Otro interrogante que tiene que resolver más allá de los presupuestos es el de la reforma laboral. Este viernes gobierno y agentes sociales han vuelto a reunirse sin alcanzar ningún acuerdo. El próximo lunes volverán a reunirse y prevén hacerlo de manera diaria para intentar cumplir el objetivo del Ejecutivo y llegar a un acuerdo antes de fin de año. En el aire están miles de millones de euros de los fondos de recuperación que tienen que llegar desde Bruselas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
A tres semanas de que expire el plazo para aprobar la reforma laboral, gobierno y agentes sociales intensifican los contactos. A partir del lunes se van a reunir diariamente en busca del acuerdo. El encuentro de este viernes dejaba pocos avances, según fuentes sindicales, pero al mismo tiempo fuentes de trabajo nos decían que se había avanzado positivamente en la redacción del texto sobre temporalidad, fijos discontinuos y aspectos de la negociación colectiva. La temporalidad sigue siendo el principal escollo. El gobierno propone ahora limitar el número de días al año en los que se pueda recurrir a este tipo de contratos. Se habla de 90, aunque los empresarios querrían más y los sindicatos menos, pero se mantiene que solo se puedan hacer contratos temporales para cubrir picos de demanda inesperados o sustituir a empleados. Se deja el fijo discontinuo para trabajos de temporada, pero se discrepa en cómo debe calcularse la antigüedad de estos empleados. De momento, lo único claro es que habrá reforma antes del 31 de diciembre, con o sin acuerdo tripartito, lo ha dejado claro la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, porque de esa reforma depende que recibamos el segundo tramo de 12.000 millones de euros en ayudas europeas.
Todavía centrados en las cuestiones económicas, estábamos muy pendientes de un dato que nos tenía que llegar de Estados Unidos, el de la inflación. Aquí en España estamos viendo cómo el precio de la luz está disparado, el precio de los carburantes también, y eso está provocando el aumento de los precios en numerosos productos, con una inflación desbocada superior al 5%. Con una gran pregunta, ¿es estacional o va más allá de un encarecimiento que se va a prolongar durante muchos meses o que ha llegado para quedarse? Dato de la inflación en Estados Unidos. Se desboca hasta el 6,8% en noviembre, la tasa más alta desde hace casi 40 años. De esta forma, el aumento de los precios mantiene su crecimiento a ritmo de récord. Washington, Juan Fierro.
Nuevo récord de la inflación en los Estados Unidos. La subida de precios fue del 6,8% en el pasado mes de noviembre con respecto a las cifras de hace un año. El 6,8%, una inflación que no se veía aquí en los Estados Unidos desde 1982. La subida con respecto al mes de octubre fue del 0,8%. Son cifras que complican aún más el ambiente político en Washington, tanto en el Congreso como en la Casa Blanca. Todos los sectores se han visto afectados, pero destacan las subidas en los combustibles. La gasolina subió un 6,1%, alimentos un 6,4% y automóviles, tanto nuevos como usados, así como el precio de los alquileres. La Casa Blanca afirmaba que el análisis de la actividad económica muestra que el aumento de precios y costes se está desacelerando, aunque no tan rápido como lo esperado, y el propio presidente Biden afirmaba que en el fondo de todo está la pandemia. La razón para esta inflación, decía el presidente Biden, está en que tenemos un problema con la cadena de suministros, que es muy severo y que provoca importantes subidas de precio y productos difíciles de encontrar. Todo ello porque en el fondo está el COVID.
Nos vamos a situar en Extremadura, en Badajoz. Se cumple una semana de la desaparición de Pablo Sierra. La última hora del caso estaría centrada en el teléfono del joven. Según fuentes de la investigación, habrían aparecido unas manchas en el dispositivo, en el móvil, que podrían ser de sangre. Es algo que hay que esclarecer en las próximas horas. Juan Baño.
Inquieta especialmente el punto en el que apareció el teléfono de Pablo Sierra, una especie de pico de tierra dentro del cauce del Guadiana, en dirección opuesta a la ruta lógica que habría seguido la víctima en su regreso a la residencia de estudiantes. Joaquina Mills, de SOS Desaparecidos, afirma que no hubo ninguna pelea tras romper Pablo el móvil de otro joven a la puerta del local. Fue un incidente pacífico.
Enseguida se disculpó Pablo, le dijo que no se preocupara, que lógicamente él se encargaba de reparárselo, incluso de comprarle uno nuevo, lo que hiciera falta. No hubo ningún altercado, no hubo malas palabras, no hubo nada.
Incluso se habrían intercambiado los números para resolver el pago de la avería. La policía analiza ahora el móvil de la víctima encontrado.
Hay unas manchas que no se sabe si son sangre o son manchas, o si es sangre de otra persona, si no se sabe lo que es. El científico está en ello, pero hasta el momento un policía nos ha comunicado a la familia.
Cualquier rastro en la carcasa, pero también en el espacio radioeléctrico, la posible coincidencia de otro u otros móviles en ese mismo lugar y hora, en una misma trayectoria, ayudaría mucho a los investigadores.
Gracias, Juan Baño. Nos vamos acercando a las 7:30, ahora mismo son las 7:26, 6:26 en Canarias, y estás escuchando La Mañana, el fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La Mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahorra en tus compras de Navidad con los 3 días sin IVA de MediaMarkt. Del 10 al 12 de diciembre te descontamos el menos 21% de IVA en televisores, electrodomésticos y mucho más. Aprovecha ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, esta Navidad está hecha para ti.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay!
¡Ay! ¿Pues con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78 euros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Verti, tu aseguradora digital.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La última hora en la mañana del fin de semana de COPE pasa por lo que está pasando en el norte, con la alerta en País Vasco, en Navarra, en La Rioja, en Aragón. Pasa también por esa persecución que continúa contra los padres, que lo único que han hecho es exigir el cumplimiento de la ley, que su hijo pueda recibir la educación, al menos el 25% en castellano. La última hora pasa también por la incidencia del coronavirus, que en España se encuentra en 323 contagios por cada 100.000 habitantes, riesgo alto. Hay muchas comunidades que se están sumando a la petición del pasaporte COVID. Lo piden 10 regiones para entrar en bares y restaurantes. Otras están a la espera de que los tribunales les den el visto bueno para poder incluso ampliar su exigencia. Andalucía, que ya lo solicita para entrar en hospitales y residencias, quiere pedirlo ahora también en hostelería, el ocio nocturno y los hoteles. Y Galicia va a pedir el aval para presentar este código digital QR en cines y eventos multitudinarios. Cada vez es más necesario también para viajar al extranjero y, por lo tanto, lo solicita más gente. Es un proceso sencillo para algunos, pero puede ser complicado, sobre todo para los más mayores. Mari tiene 65 años y es abuela de 6 nietas. Ella necesitó ayuda, pero tiene ahora la lección aprendida.
A mí no me ha resultado muy difícil porque he contado con la ayuda de mi hija a descargarme lo del certificado COVID. Me pidió la cita, me pidió el PIN, pero me lo explicó y ha sido muy fácil. De hecho, hemos sacado fotocopia y aún lo hemos reducido un poco más pequeño para poder llevarlo en la cartera y lo hemos plastificado.
Pero no todos lo tienen tan fácil. Campo Amor es una asociación de vecinos de una zona de Alicante que ha ayudado a más de 300 personas a descargarlo. Luis Romero es uno de sus miembros, es el presidente, y explicaba en COPE que se trata de una iniciativa propia y que dan ayuda a toda aquella persona que lo necesite, no solo a personas mayores.
El problema que hay en este barrio es que la población es muy mayor. Tenemos un 30-35% quizás más de mayores de 65 años. Si se van al ambulatorio, sí que se lo hacen. Pero tienen que esperar, hay una cola de padre señor mío. Entonces, ellos vienen aquí, se sientan 2 minutos, eso lo hacemos y que ya hemos hecho, que llevamos 2 meses haciendo certificado y dar un servicio a los vecinos del barrio.
Y para completar la portada, para completar lo que está pasando en este sábado, hay dos noticias más que te voy a contar con Sandra Senjo. El juez rechaza excarcelar a Juana Rivas al considerar que sería un grave peligro para sus hijos.
Esos términos son los que utiliza el magistrado del juzgado de Granada que dictó la sentencia, Manuel Piñar. En el auto dicen no saber ya cómo hacer para que tanto el resto de tribunales como el propio gobierno tengan claras las evidencias que mostrarían que uno de sus hijos bajo su cuidado habría sido abusado sexualmente. El mensaje al Ejecutivo viene después de que el pasado mes de noviembre, a petición del Consejo de Ministros, le concedieran un indulto parcial a Rivas, pudiendo evitar la cárcel y brindándole la posibilidad de recuperar la patria potestad. En estos momentos le quedan 10 meses de condena tras concederle el tercer grado. Además, el juez sostiene que Rivas no ha mostrado arrepentimiento.
Y la erupción en la isla de La Palma iguala al récord del volcán de Tajuya de hace más de 440 años.
La buena noticia es que todos los indicadores siguen a la baja, tanto la sismicidad como la presencia de dióxido de azufre. Los centros de emisión, además, permanecen poco activos. 30 familias del barrio de Las Martelas han podido regresar esta semana a sus casas. Los daños provocados por el volcán alcanzan ya los 906 millones de euros.
Mañana hay derbi, mañana juegan Real Madrid y Atleti y estamos pendientes del estado físico de Benzema y de Luis Suárez. Laura Solán.
Cada vez queda menos para que empiece el partido de la jornada en el Santiago Bernabéu. Las dudas en ambos equipos siguen en el aire. Los del Cholo Simeone continúan con problemas en defensa por las lesiones de Jiménez, Savic y Bersálico. Por otra parte, el uruguayo Luis Suárez se ha entrenado con el grupo y parece que podrá estar disponible para el derbi. Los de Ancelotti tienen entre algodones a su estrella Karim Benzema, que ya ha entrenado en el gimnasio y al margen del grupo sobre el césped. Este es el análisis previo al partido de Carleto.
Yo creo que será un partido competido. Son todos los aspectos que en este tipo de partidos tenemos que preparar y ser listos. Tenemos una idea clara, la vamos a probar. La llave es esta, primero. Tener buenos jugadores, después el compromiso que tengo, la motivación que tienen y ya está. Pero lo más importante es la calidad y el compromiso.
En polideportivo, la jornada de Euroliga nos ha dejado un Barça-Real Madrid en el Palau, que se ha saldado con victoria blaugrana por 93-80 y con una actuación sobresaliente de Nikola Mirotić.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos ya con el repaso a las portadas de la prensa nacional de este sábado. El acoso a la familia del menor de Canet de Mar es uno de los temas principales.
Sí, que recogen de diferente forma los diferentes periódicos. Por ejemplo, ABC pone el foco en los otros padres que también batallan porque se implante ese 25% del castellano en las aulas de los colegios catalanes, que no lo hacen. Se preguntan que quién se va a atrever ahora a pedir más castellano después de lo del colegio de Canet. O en El Mundo, donde publican fotos sobre esa manifestación de ayer, ese acoso, como dice este periódico, a las puertas de ese propio colegio, de decenas de personas que protestaban en contra de la resolución judicial que da la razón a la familia. Y luego el diario La Razón asegura que este asunto ha llegado ya a Bruselas porque la Unión Europea va a estudiar el caso del niño acosado por los independentistas. Por cierto, hablando sobre el castellano, portada también de ABC, compartida también por el 70 aniversario de la asociación que reúne a las 23 academias de la lengua, un acto presidido por el rey Felipe VI, donde este aseguró que el español es un idioma que hace grande a todas nuestras naciones.
Y luego es protagonista Juana Rivas, la madre condenada por huir con sus hijos. Este auto del juez, un nuevo auto del juez, en el que rechaza su excarcelación a pesar del indulto parcial concedido por el gobierno.
Y lo que destacan periódicos como El Mundo, que le dedica a su titular principal, es una parte concreta de ese auto en la que el magistrado asegura que rechaza esa salida de la cárcel por ser un peligro para sus hijos. Esto literal. Hay más partes del escrito especialmente duras y sobre todo, Antonio, que no conocíamos hasta ahora, como la que asegura que existen indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia, bajo la custodia de Juana Rivas. Y es que el juez asegura literalmente que este juzgado ya no sabe cómo hacer llegar al gobierno este hecho. Es tremendo ese auto, muy duro. Y luego también impactante, Antonio, las imágenes sobre el temporal en el norte de España, especialmente, por ejemplo, la que recoge El País en su portada, de zonas de casas completamente anegadas bajo las aguas del río Arga en Navarra y que han provocado pues el fallecimiento de una mujer por un corrimiento de tierras. Ese temporal que está afectando especialmente a Navarra, País Vasco, y que se espera que se intensifique en las próximas horas.
Y del que vamos a estar pendientes aquí en la mañana del fin de semana de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es diferente a lo que no es Navidad. Y porque me reconcilia con algunos sonidos, olores, calores del pasado, y porque me permite ver a gente que a lo mejor habitualmente no veo durante todo el año, y me invita a pensar en el acontecimiento más trascendental que ha tenido la humanidad, que ha sido el nacimiento de la figura central de la misma, Jesucristo.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad para todos.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE y miramos a la semana que comienza, porque va a haber noticia en el proceso de vacunación. Noticia esperada, por otra parte. Salud Pública ya ha autorizado la vacuna para los niños y la van a comenzar a recibir y administrar el miércoles. Hasta el momento en España se daban situaciones como esta. Esta es solo un ejemplo. Apenas 2 años de diferencia y un escenario muy distinto.
Hola, soy Cayetana y tengo 10 años y todavía no estoy vacunada del coronavirus porque todavía no vacunan a los niños de mi edad, pero ya me van a tener que vacunar y me voy a vacunar, aunque yo no quiero porque me dan miedo las agujas.
Hola, soy Alonso, tengo 12 años y ya estoy vacunada de COVID con 2 dosis de Pfizer.
Ahora esto va a cambiar. Los niños de entre 5 y 11 años van a poder recibir la vacuna del coronavirus. Esto en España tiene una traducción, son 3.300.000 menores que se sitúan en esa franja de edad. Esta nueva fase de la campaña de vacunación, Pascual Claramonte, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Esta nueva fase comienza prácticamente ya.
Sí, lo decías, el próximo miércoles, día 15, 2 días antes, ya van a llegar esas dosis de la farmacéutica Pfizer que van a servir para dar el primer impulso. Algo más de 1 millón, justo la mitad, lo necesario para poner la primera. También en la mañana pues queríamos analizar un poco para los padres que puedan tener dudas. Yo sé, Antonio, que tú lo tienes muy claro, pero todos los expertos además coinciden en dar un mensaje de normalidad, de tranquilidad. Volvemos a escuchar aquello de que los beneficios superan ampliamente los riesgos. Lo explicaba en Herrera en COPE Fernando Moraga, pediatra especializado en vacunas.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos, que ha sido autorizada por las agencias reguladoras y que ya se han administrado millones de dosis, más de 5 concretamente, en Estados Unidos y en Canadá.
En Estados Unidos, que citaba el doctor, llevan administrando dosis a los niños de esta misma franja de edad, de 5 a 11 años, desde el pasado 11 de noviembre, es decir, llevan un mes ya. Eso prácticamente puede servirnos de ensayo extra, todo está marchando bien. Y aquí, en la mañana de fin de semana de COPE, le trasladábamos una pregunta muy directa a Francisco Álvarez, que es el coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Una pregunta que le hacíamos directa porque seguro que se la hacen muchos padres o muchos abuelos que nos están escuchando hasta ahora. ¿Vacunaría usted a sus hijos o a sus hijas en esa franja de edad? La respuesta era clara.
Por supuesto. No hay que tener ningún temor a esta vacuna, porque esta vacuna ha demostrado que ha sido inmunógena, o sea, que ha creado anticuerpos, defensas en el cuerpo, para que la gente lo entienda, eficaz, porque tiene una eficacia cercana al 91%, y que ha demostrado ser segura, ¿no? Probablemente también por ese tercio de la dosis que se administra a los niños, ¿no? Y los efectos secundarios se han visto, son los de siempre, o sea, la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza, pero un poquito menos intensos que en los mayores de 12 años.
Esas consecuencias, esos efectos secundarios, ya los conocemos, no es algo que nos tenga que sorprender. De acuerdo con los ensayos, también se repite algo que ya hemos visto en adultos. Por norma general, se pueden acentuar esas consecuencias después de administrar la segunda dosis, tal y como nos apuntaba Moraga.
Lo que es bastante frecuente es que la segunda dosis dé más reacción que la primera, ¿no? Pero vamos, son efectos secundarios leves, lo cual no quiere decir que a lo mejor alguna persona pues tenga fiebre alta, tenga algún escalofrío y algunos dolores que le duren unas horas.
Varias claves que necesitas saber sobre esta vacuna para niños. La dosis es un tercio menor si la comparamos con la recibida por los adultos, es decir, los viales de los mayores, para que nos entendamos, son de 0,3 mililitros, la de los menores de 0,2. Esa es una diferencia. Luego también hay similitudes, la forma de conservarla, temperaturas frías. Aquí es exactamente igual, eso no cambia. Sobre lo que había dudas, casi hasta última hora, Pascual, es sobre el tiempo que tiene que pasar entre la primera y la segunda dosis.
Sí, y ese interrogante ya está resuelto. Nosotros teníamos que esperar 21 días aproximadamente. Ellos no podrán recibir la siguiente hasta que pasen 2 meses, 8 semanas. Esa es la estimación. Luego sabemos que unos días arriba o abajo no influyen. Vamos avanzando cómo, dónde y cuándo se van a poner esas dosis. El cuándo lo sabemos, lo hemos dicho, a partir del próximo miércoles. 14 comunidades ya lo han confirmado. En el cómo y el dónde existen varias opciones.
Cada comunidad, como bien sabe aquí en España, pues vacuna de la forma que considera más oportuna. O sea, que hay comunidades que vacunan en vacunódromos, ¿no? O sea, en sitios donde puede ir todo el mundo. Otras vacunan en los centros de salud y algunas han optado por la vacunación en los colegios. Hombre, la que opte por la vacunación en los colegios lo va a tener complicado con las vacaciones de Navidad, claro.
Bueno, están por los vacunódromos Canarias, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. Andalucía, Asturias y Cantabria van a pinchar en los centros de salud. Castilla-La Mancha había anunciado en un primer momento que iba a vacunar en los colegios. Ahora parece que lo va a hacer también en los centros de salud. Extremadura y La Rioja en los colegios. Solo Madrid por el momento va a apostar por los hospitales. Sabemos que la enfermedad presenta menos virulencia en niños, pero el objetivo, teniendo la herramienta ya diseñada, es que ellos también minimicen riesgos. Es algo en lo que nos insistía Fernando Moraga.
Y muy importante, hemos de conseguir poner al niño en unas condiciones que cada vez pueda hacer vida más normal, que no se tengan que cerrar aulas escolares, que el niño no se tenga que aislar, que no se tenga que cuarentenar.
Una de las recomendaciones es empezar por los menores que puedan tener alguna dolencia, el mismo criterio que se ha seguido durante todos estos meses. La clave del éxito de la campaña en nuestro país está fundamentada en la participación, que es muy alta. Casi 9 de cada 10 de la población diana tiene la pauta completa. Pregunta, ¿cómo va a ser en el caso de los niños? Eso está evidentemente por ver. Y en manos de los padres. Eso es así. Hacer pronósticos ahora mismo no es fácil, pero desde la Asociación Española de Pediatría creen que la tendencia será similar. Lo decía el doctor Francisco Álvarez.
España es un país provacunador de toda la vida. Siempre somos el espejo en el que se miran todos los países, no solo de la Unión Europea, de todo el mundo, ¿no? Porque tenemos unas coberturas de vacunación infantil, siendo la vacunación voluntaria, no obligatoria, tenemos unas coberturas espectaculares por encima del 90%. Yo soy muy optimista y creo que entre los niños de 5 a 11 años vamos a llegar a ese más del 90% casi seguro.
Bueno, si llegamos a esos niveles con los datos en la mano, será una muy buena incidencia. El pasado mes de enero teníamos una tasa similar a la de ahora, rondando los 300 casos por cada 100.000 habitantes, pero morían casi 1.000 personas en una semana. Ahora se registran menos de 200 fallecidos. El objetivo sigue siendo llegar a cero. No nos sirve otra cifra, pero estamos avanzando en el camino, y un camino que está allanando sin duda, Pascual, la vacunación.
Sí, y todo eso trasladado a los hospitales también tiene impacto. Ahora mismo en la UCI hay algo más de 1 millar de ingresados, y hace justo un año esa cifra era de más del doble.
Bueno, pues la vacunación que toma una nueva velocidad a partir de esta semana, con las inyecciones ya para los menores, para los niños entre 5 y 11 años.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo en Ecclesia aprendemos a hacer nuestra propia corona de Adviento y desvelamos la original propuesta de una familia para prepararse a la Navidad. También conoceremos a una de las alumnas más brillantes de España y al mejor profesor de primaria. Monseñor Sebastián Chico nos hablará de sus primeros días como obispo de Jaén y comprobaremos cómo ayuda la Iglesia a las personas con discapacidad. Iglesia, el domingo en 13.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Nos queda todavía un ratito para que den las 8 y aunque el día viene completito con la infamia de Canet de Mar, con la evolución de la pandemia, con el volcán y ya sus 84, 85 días en erupción como protagonistas, nos gusta darnos siempre un respiro que a esta hora nos llega desde la sala de cine y que nos acerca ya en la mañana de fin de semana de COPE. Jerónimo José Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, estamos, Jero, a ti que te gusta mirar el calendario, justo a 2 semanas para Navidad. Y va a ser un poco la tónica de aquí a final de año, estrenos de pelis para ver en familia, que por otro lado es un clásico de estas fechas y que a todos, absolutamente a todos, nos trae muchísimos recuerdos. Vamos a empezar por la familia Bloom.
¿Añoras a tu mamá?
Es un ave salvaje. No quiere estar encerrada.
Pero aún eres tú, Sam.
No.
Lo eres, lo eres.
Estoy aquí. Soy tu madre, la de siempre.
La de siempre.
Esta Watts, semana... que protagoniza y produce este bello y emotivo drama familiar, Jero.
Sí, esta semana hay muchas historias de madres coraje. Esta es una. Sufre un accidente, se queda parapléjica. Su hijo mayor cree que es el culpable. Con lo cual, te puedes imaginar el melodrama familiar que se monta. Ella entra en una depresión brutal y le saca de la postración a unos y a otros una urraca, una cría de urraca que se cae del nido, la cogen en la familia, pero eso, el título original es Penguin Bloom. O sea, es como de la familia, le llaman Penguin a la urraca. Es muy bonita la película, muy bonita. La ha elegido porque el personaje suyo es estupendo. Y Naomi Watts está un poco en plan supermadre, como en Lo Imposible, ¿te acuerdas aquella película sobre el tsunami? Y está muy bien, la verdad. Se basa en el libro que escribió el propio marido de la tal Sam Bloom, se llama Cameron Bloom, ayudado por Bradley Trevor Grieve, y está muy bien porque es muy sólido los personajes, el retrato del marido es espléndido, un tipo paciente que aguanta tirios y troyanos, y el chaval mayor, que se llama Griffin Murray Johnson, es magnífico, es un pedazo de actriz. Es sencilla, las metáforas son, como sabes, pues así, asequibles, te haces un poco idea, pero claro, es Australia, una fotografía bellísima, con lo cual muy agradable para estas fechas, vamos.
Esta semana lo tienes difícil, porque veo que te ha gustado mucho esta familia Bloom, este Penguin, sí. Bloom, y te ha gustado algo menos, pero también, querido Evan Hansen.
¿Te has escrito esas cartas a ti mismo que te dijo el doctor?
Lo he intentado. Ojalá todo fuera diferente. Ojalá las cosas que digo importasen.
No sabes cuánto nos has dado a mi familia y a mí.
Solo quería ayudar.
Bueno, es una adaptación del musical de Broadway de Ben Pasek y Justin Polcon, letra de Steven Levinson, que ha escrito el guión y lo ha dirigido un especialista en este tipo de dramas familiares también, Stephen Chosky, que es el que hizo La Ventaja de Ser un Marginado, y Wonder, que a mí me gustó muchísimo. Aquí es un chaval adolescente con unos problemas de relación brutales, que lo interpreta él mismo, que lo interpreta en Broadway, es un poquito mayor, a veces eso le pesa, ¿no? Pero este musical ha ganado 6 premios Tony, un Grammy, y la verdad es que está muy bien, porque a través de un equívoco hay un chaval de su clase que se suicida, un tío con unos problemas brutales, y todo el mundo cree que su mejor amigo es este chaval, ¿no? El protagonista, Evan Hansen. Y a partir de ahí se monta una feel-good movie muy bien llevada, con dos madres coraje otra vez, en este caso Julianne Moore y Amy Adams. Aquí no exentas de culpa, todo se ha dicho. Madres sufridas, pero también culpables. Y luego tantas historias que son muy actuales, de solidaridad en comunicación, de duelos sociales, de padres e hijos que no acaban de entenderse y que no acaban de asumir sus responsabilidades, ¿no? Es muy interesante también, querido Evan Hansen, y las canciones son magníficas, como estamos escuchando.
Bueno, pues nos traes ahora una peli del director de The Big Short. En este caso, Adam McKay carga la mano en esta distopía satírica con reparto de lujo. Una distopía satírica que han titulado No mires arriba.
Hemos descubierto un cometa muy grande.
Viene directo hacia la Tierra.
Esta es la peor noticia de la historia de la humanidad.
Estamos seguros en un 100% de que todos vamos a morir.
Tú imagínate a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence como científicos que intentan convencer a la presidenta de Estados Unidos, que es nada menos que Meryl Streep, en plan frívolo y populista y tal, rodeada de gente impresentable como Jonah Hill, como Matt Rylance, como Ron Perlman, como Cate Blanchett, que es una periodista infame. O sea, es una sátira brutal de este Adam McKay, que efectivamente hizo La Gran Apuesta, El Vicio del Poder, pero también pasaba de vueltas, y Hermanos por Pelotas. O sea, sutil, sutil no es. A veces te hace mucha, digamos, mucha gracia esta enmienda a la totalidad de la sociedad actual, la crítica a la superficialidad, al individualismo, al sentimentalismo, a la adicción a las redes, a toda la clase política, sea como sea. O sea, es un fuego a discreción que a veces te hace gracia, otras veces no, incluso te carga un poco, porque es el planteamiento este de todos sois idiotas menos yo, y cada vez también te sientes afectado. 145 minutos son muchos para una farsa o para cualquier comedia. Es un poquito al estilo de Mars Attacks de Tim Burton, pero más cruel y menos divertido.
Se me ha hecho un poco bola,
que dicen los niños. Sí, se me ha hecho un poco bola.
Bueno, tenemos, estoy mirando por aquí, Jero, no sé si tenemos algún estreno español. Sí. Violeta Salama, que debuta con un drama femenino positivo, pero muy medido. Lo ha titulado Alegría.
Un matrimonio siempre es una bendición.
No te comportes como una cría.
Yo vaya donde vaya, siempre voy a ser una mora.
Como Dios no podía estar en todas partes, hizo a las madres.
¿Ves? Otra vez las madres. O sea, con una frase bonita, que es de la protagonista, que la interpreta Cecilia Suárez, una actriz mexicana magnífica. Es una judía de Melilla que tiene como íntima amiga una cristiana y tiene de asistenta en su casa una mora muy divertida que quiere irse a París a dibujar. Ya solo por esa convivencia pacífica que muestra entre ellas está muy bien la peli. Le falta un poquito de punch, es una primera película de Violeta Salama basada en la historia de su propia familia, pero tiene su puntito, ¿no? O sea que tiene interés, está nominada a varios Goya y a varios premios Feroz, y me ha caído simpática, desde luego. O sea, y dentro de lo que había esta semana me ha parecido lo más interesante el cine español, porque La Vida Era Eso, El Lodo, me han gustado menos. La Familia Perfecta, que se estrenó la semana pasada, tampoco me parecen buenas. Seis Días Corrientes sí, pero es más interesante Alegría.
Bueno, vamos ya con lo de 13. Antes de hablar de las dos comedias de Landa, antes de hablar del western del domingo, ayer en el programa de Garci, bueno, un clásico que a ti te gusta mucho, que yo lo sé, Jero, For Apache.
Hombre, y a Garci y a Deborah Torres Dulce no se les veía disfrutar ni nada ayer con esto, ¿no? Con esta trilogía, ¿verdad?, de la caballería, como se llamó en su momento, que es magnífica, es sensacional. Hoy vamos a disfrutar de una buena película, Magia, Intriga y Amor en la Viena de Francisco José I. Me gusta bastante El Ilusionista, a las 15 horas.
No la he visto yo.
De Neil Burger con Edward Norton y Paul Giamatti. Pues te va a gustar, es una buena película. Y mañana, efectivamente, dos de Landa, Parir Bien Vale una Moza y Simón Contamos Contigo, nos asegura la sobremesa a partir de las 15 horas. Y luego
¿y
un western. Sí, la risa, por supuesto, claro. Un western contemporáneo, violento, dramático y bastante bueno. Por la noche, el domingo, acabamos a las 12 de la noche, Sin Ley de John Hillcoat, con Shia LaBeouf y Tom Hardy. Bastante bueno, ¿eh?
Bueno, no te aburres, ¿eh? Veo que viene de cara a estas últimas semanas la cartelera repleta de estrenos interesantes y hoy, mira, hoy te has gustado, joder, Jero.
Buen
sábado, que
vaya
bien el fin de semana.
También para niños, que La Cumbre de los Dioses, La Oveja Shaun, El Diario de Greg, Clifford, El Perro Rojo, el A de las Estaciones están bastante bien, ¿eh? O sea,
casi
que
nada. Venga, pues vamos a ver si dosificamos y a ver si nos da tiempo a ver todas. Un abrazo.
Un abrazo enorme. Adiós.
Antonio Herray.
La Mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este domingo en Eclesia aprendemos a hacer nuestra propia corona de Adviento y desvelamos la original propuesta de una familia para prepararse a la Navidad. También conoceremos a una de las alumnas más brillantes de España y al mejor profesor de primaria. Monseñor Sebastián Chico nos hablará de sus primeros días como obispo de Jaén y comprobaremos cómo ayuda la Iglesia a las personas con discapacidad. Iglesia, el domingo en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Aprovecha en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es el 20% de descuento en todos los vinos, cavas y espumosos hasta el 13 de diciembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el delicioso Bogavante por solo 6,99 los 330 gramos. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. A que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. Si miramos el calendario, quedan justo 2 semanas para la Navidad. Y si echamos la vista un sábado más allá, vamos a estar estrenando el año, porque será 1 de enero. Todo esto para los que les gusta fijarse en el calendario y quieren ser previsores. Lo inmediato, mirar el tiempo. La situación sigue muy complicada en el norte. Hay puntos de Navarra, del País Vasco y de Cantabria donde llevan 20 días seguidos sin casi parar de llover. Lo que, unido al deshielo, está provocando el desbordamiento de ríos e importantes inundaciones. ¿Cuál es la previsión para este sábado? Más lluvias, que pueden ser intensas, al menos hasta el mediodía. Es agua que va directamente a los ríos, porque el suelo, después de tantos días con precipitaciones, no admite más agua. Las crecidas de los ríos, por tanto, se van a mantener durante toda la mañana y sí es cierto que las lluvias podrían remitir por la tarde para dejarnos un domingo algo más tranquilo. Hasta entonces, se repiten las alertas en el País Vasco, en Navarra, en Aragón, también en La Rioja, donde hoy por la mañana el caudal máximo del Ebro llega a Logroño y por la tarde a Alfaro. Lo peor que deja este temporal, lo peor que dejan estas inundaciones, es la muerte de una mujer de 49 años. Estaba en un caserío en Zumbilla, en Navarra. Se encontraba en el entorno de un cobertizo. Las fuertes lluvias provocaron un movimiento de tierra que afectó a la vivienda y terminó cediendo. Ella era la propietaria del cobertizo y el derrumbe del techo la pilló en el interior del vehículo, donde quedó atrapada. Si nos detenemos en la capital navarra, estamos ante la mayor crecida del río Arga a su paso por Pamplona de los últimos 20 años.
Mira, ya ves, tremendo. Esto pasó hace 10 años, pero no tanto como ahora. Ahora ha sido una sobrada.
He visto grandes, pero yo creo que esta se lleva la palma, ¿eh?
Es bonito de ver, pero una catástrofe.
el río Arga, que se tragaba literalmente parte del barrio de La Rochapea. También se han registrado importantes inundaciones en localidades próximas a la capital navarra, como en Huarte y en Villava. Y a lo largo de este sábado, la crecida del Arga va a descender hacia el sur. Especialmente vigilantes están a estas horas en Falces, en Funes, en Peralta, también en Estella. Y se esperan complicaciones en la ribera, en el sur de la comunidad foral. El ayuntamiento de Tudela ha activado la emergencia por inundaciones y recomienda a vecinos de las zonas más cercanas al Ebro que saquen los vehículos de los garajes. David Navarro es un agricultor de Tudela. Ve con temor la crecida del río porque el agua amenaza con anegar los cultivos próximos. El brócoli, por ejemplo, lo están recogiendo ahora, y el maíz. Hay agricultores que todavía no lo han terminado de cosechar.
Lugares que parecían seguros en antiguas riadas ya no lo son. Entonces hay personas que tienen que desplazar determinadas máquinas o las ponen a salvo. Pero bueno, eso dentro de cabe sí que tiene solución, pero la mayor parte de los daños que se generan con las riadas, las roturas, las inundaciones, que los daños que generan en infraestructuras...
Si nos situamos más al norte, en el País Vasco lo peor lo están sufriendo en la provincia de Guipúzcoa, en la localidad de Mendaro, donde la crecida del río Deva ha dejado aislados a muchos vecinos, como Yune, que lo contaba en COPE.
A las 6 o 7 de la mañana estaba todo colapsado, 2 metros y medio de agua. Hay gente, bloques enteros sin luz, con niños y con perrillos dentro sin poder salir.
Además del incordio, que es no poder salir de tu casa, pues se daba una situación más crítica en esta localidad de Guipúzcoa, en Mendaro. La carretera que va al hospital quedó anegada por el desbordamiento del río Deva y el acceso al centro hospitalario se complicó durante todo el día.
El hospital está en un alto, sí, el hospital está bien. Lo que pasa es que solo necesita una pequeña carretera comarcal para acceder, para entrar y para salir. Entonces, ahora mismo el hospital, como no sea por helicóptero, para algo importante, está vendido. El hospital está vendido.
A lo largo de toda la mañana vamos a estar pendientes de la evolución de estas inundaciones que en el caso de Pamplona capital no se veían desde hace 20 años. Vamos ya con la retahíla de problemas que acumula el gobierno. En las últimas horas ha sumado uno nuevo, que por otro lado es heredado, que se llama Juana Rivas. ¿Que quién es Juana Rivas? Bueno, es la mujer de Maracena en Granada condenada por la sustracción de sus dos hijos en 2017 y después indultada parcialmente por el gobierno de Pedro Sánchez. La novedad pasa por un contundente auto del juez de Granada que en su día condenó a Juana Rivas. Y en la resolución judicial, además de denegar la puesta en libertad a esta mujer, le da un tremendo revés al gobierno, porque apunta a una cuestión extremadamente grave en la que explica por qué Rivas no debe quedar libre. Se trata de indicios contra la propia madre por no proteger a uno de sus hijos de presuntos abusos sexuales. Y aquí el auto dice unas cuestiones que son importantes y contundentes. Abro comillas. Este juzgado ya no sabe cómo hacer llegar al gobierno que, estando los hijos bajo la custodia de la madre, uno de ellos fue abusado sexualmente. Y cerramos comillas. Hay informes de una pediatra, hay informes también de un forense, pero hay un dato relevante, más. El pequeño tenía 3 años. Sospechas de haber recibido abusos sexuales. Al niño no le lleva al médico la madre a pesar de arrastrar un fuerte dolor en una parte sensible durante al menos 3 meses. Le tiene que trasladar al médico una profesora. Y así consta en el auto. ¿Qué va a decir de todo esto el gobierno? Pues lo que ha venido sosteniendo hasta ahora. Si en su día celebró el autoindulto que habían concedido a Juana Rivas, si en su día la ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó a la madre condenada por huir con sus dos hijos menores como un icono del feminismo, ahora callarán.
Creo que si Juana Rivas ingresa definitivamente en prisión, no solamente va a ser un escándalo para las mujeres, para el movimiento feminista, sino que va a ser una muy mala noticia para la democracia.
Que es una muy mala noticia para la democracia es que se conceda el indulto a una mujer en el que el propio juez, en ese auto, dice que hay sospechas que no actuó cuando sus hijos, uno de sus hijos, podría haber recibido presuntos abusos sexuales. Detrás de la actitud delictiva de Juana Rivas hay muchas Irenes Montero. Ese es el problema, que Rivas ha estado muy mal asesorada. Ha sido víctima de toda esa horda feminista y sus decisiones han estado condicionadas por sí demasiadas Irenes Monteros que al final le han terminado llevando a la cárcel a Juana Rivas. No ha elegido ni la mejor compañía de sus abogados ni la mejor compañía política. Por eso no hay que esperar a que el gobierno vaya a cambiar de opinión. La defensa de Juana Rivas ha dicho que se va a querellar contra ese magistrado de Granada que lanza esas sospechas que pesan contra Juana Rivas por no haber protegido a uno de los menores de presuntos abusos. Más problemas que acumula el gobierno. Un día más hay que mirar a Canet de Mar en la provincia de Barcelona. La situación se ha ido por completo de las manos y el disparate está alcanzando tintes demasiado peligrosos. Lo último es esa manifestación a las puertas del propio centro de Canet, donde los padres de un niño de 5 años se han limitado a exigir que se cumpla una sentencia judicial. Esa decisión de la justicia obliga a la Generalitat de Cataluña a que el 25% de las clases se impartan en español. A partir de ahí, el acoso, las amenazas y el vacío a un niño de 5 años. Un señalamiento propio de cualquier régimen totalitario que te puedas estar imaginando ahora mismo. Esa marcha a las puertas del colegio fue alentada por el propio gobierno catalán, desde Junts, Esquerra y, como no, por parte de la CUP, que es ese partido antisistema que jamás ha trabajado por la concordia en Cataluña. Estamos ante una situación que se ha ido de las manos porque va mucho más allá de la protección de la lengua, de una lengua como es el catalán. Va mucho más allá de esa normalidad que algunos defienden y que, sí, en su mayoría fluye en el día a día en Cataluña. La gente alterna el catalán y el castellano según le cuadra, cuando le da la gana, o según se relaciona con unas determinadas personas o con otras. Pero si para defender el catalán hay que acosar, amedrentar, amenazar con aislar a un niño de 5 años, es que el problema es mucho mayor de lo que algunos piensan. Y no solo eso, es que insisten en que el acoso es inevitable. Eso se escuchó ayer en la manifestación, que el acoso es inevitable porque, bueno, es solo un alumno, que si lo pidiera el 50% sería otra cosa. Esto es perverso. Es perverso porque es un señalamiento que confirma que muchos padres en Cataluña han desistido a dar ese paso. Es la ley del silencio, como explicaba en Herrera en COPE Ana Losada, presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había 3 reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña, el silencio, el miedo.
La posición de la Generalitat ya la conocemos y la prueba está en las declaraciones del consejero a las puertas del colegio y la manifestación alentada por la propia Generalitat. ¿Qué dice el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues que lo de acosar a un niño que no está bien, faltaría más, pero que no hay ningún problema con la lengua en Cataluña. Inmediatamente después, el paso siguiente es señalar a quién, al Partido Popular. Lo hacía la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
El gobierno rechaza y condena cualquier tipo de situación de acoso que se haya podido producir en los centros escolares. Yo aconsejaría al Partido Popular que no utilice la riqueza de nuestro país en el ámbito lingüístico para enfrentarnos.
Pues si la riqueza lingüística hay que protegerla acosando a un niño de 5 años, el problema es muy grave. Y de eso es lo que se tiene que preocupar Isabel Rodríguez y su gobierno. Primero, de poner todos los mecanismos para que en una comunidad de España como Cataluña se cumplan las sentencias. Segundo, garantizar, como dice esa resolución judicial, que se pueda enseñar y aprender en español. Y tercero, proteger la integridad de los que, como los padres de este niño de Canet, solo piden que se cumplan esas sentencias. El resto son fuegos artificiales y forman parte de esa performance permanente a la que nos tiene acostumbrado este gobierno, atado de pies y manos por su dependencia de los separatistas. Y me van a permitir que levante la mirada un poco más allá. Eso tan necesario y que no hacemos, o deberíamos hacer más. Hoy hay que detenernos también en México. El drama de la inmigración vuelve a dejar su cara más negra. la cara de la muerte. Se sigue investigando el fallecimiento de 55 inmigrantes tras el vuelco de un camión en un accidente ocurrido en el estado mexicano de Chiapas, en el sureste del país. El tráiler chocó a gran velocidad contra un puente. Uno de los primeros periodistas que acudió al lugar fue el mexicano César Cancino. Hablaba directamente de auténtica carnicería.
Atrás de la caja está. Hay decenas de personas ahí sin vida ya, tendidas. Nada más les han puesto una manta. Nada más.
Difícil no emocionarse al ver ese escenario después de que ese camión de la muerte se estrellara. Había partido de Guatemala, transportaba ocultas, hacinadas, unas 150 personas de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Algunos de los supervivientes huían por temor a ser detenidos en su tránsito hacia Estados Unidos, incluso aunque estaban heridos. Las víctimas eran jóvenes, no superaban los 45 años. Así viene este sábado, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares, con Sandra Senjo. Certificado COVID.
Desde este sábado es obligatorio en el ocio nocturno de Murcia. Además, este es el primer fin de semana que se exige en Canarias, aunque se trata de una medida voluntaria. Desde mañana domingo en Aragón será necesario presentarlo en hostelería, gimnasios, ocio, hospitales y residencias.
7 veces más.
Es lo que pagamos por la luz con respecto a hace un año. Nos encontramos de nuevo ante el sábado más caro de la historia, con 239 euros el megavatio hora de media. Hace un año pagábamos solo 37. Hoy sube un 15% pese a ser fin de semana. El pico se producirá a las 8 de la tarde.
Se busca
al agresor de un niño de 7 años en el distrito de Chamartín, en Madrid. El varón de unos 35 años escapó tras el ataque. El menor fue herido en el cuello cuando salía de clase de su colegio. Fue trasladado al Hospital de la Paz con heridas de carácter leve.
Crimen machista.
Primer día de luto decretado en Granada por el asesinato de una mujer de 39 años a manos de su expareja. Fue apuñalada en varias ocasiones en el garaje de su casa. El autor de los hechos ha sido quien ha avisado a la policía. Ya son 39 las mujeres que han sido víctimas de un asesinato machista este 2021.
Y visita.
El Papa Francisco recibirá este sábado en la Ciudad del Vaticano a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para hablar sobre precariedad y desigualdad. Será la segunda integrante del actual gobierno en reunirse con el pontífice después de que ya lo hiciera en octubre del año pasado Pedro Sánchez.
Este fin de semana se decide el Mundial de Fórmula 1. Además, en la Liga hay derbi madrileño que puede tener bajas importantes. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Si la pasada semana hablábamos del Super Sábado, esta debemos hablar del Super Domingo, porque lo más granado de la jornada liguera se juega mañana, en un día en el que, como antesala, conoceremos el nombre del campeón del mundo de Fórmula 1. Será histórico en cualquier caso, bien por ser el primero de Verstappen o bien por ser el octavo de Lewis Hamilton, superando así el registro que parecía imposible de Michael Schumacher. Y luego el fútbol, culminando la jornada con el derbi madrileño de Chamartín, en el que muchos consideran que una victoria del Madrid sentenciaría la Liga. Solo recordar que no hemos llegado ni a la mitad. Lo que es cierto es que es un derbi desigual. La solvencia del Madrid contra la irregularidad del Atleti, la seguridad contra la incertidumbre, la confianza contra la duda. Muchas diferencias que provocan que el Madrid sea claro favorito, pero cuidado. Esta circunstancia no hace más que extramotivar al Atlético de Madrid, un equipo que suele sacar lo mejor de sí cuando peor vienen dadas. Así que vamos a verlo tranquilamente mientras seguiremos hablando sobre si el Barça ha vuelto a descarrilar en Pamplona o se ha recuperado y sobre si Verstappen le ha dado el primer Mundial de Fórmula 1 a su país o Hamilton se convierte en el más grande de la historia. Un fin de semana más, conviene no perderse el tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 9, 30, 34, 48, soles 5 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 12 de diciembre podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, lencería, deportes, hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Día más, nos tenemos que situar en la isla de La Palma en una jornada que es, bueno, de alguna forma significativa. La erupción de ese volcán de Cumbre Vieja está a punto de convertirse en la más larga registrada en La Palma. Superaría la del volcán Tajuya en 1585, que duró 84 días. Hoy precisamente se iguala esa cifra. La sismicidad ya es menor si lo comparamos con el momento álgido del volcán. También la cantidad de dióxido de azufre, pero no hay evidencia de que a corto plazo todo pueda acabar. En Tazacorte está nuestro compañero Santiago Morollón. Ahí son las 7 y 18 minutos. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Bueno, ¿qué es lo más relevante de las últimas horas?
Bueno, pues el volcán mantiene este sábado las mismas constantes vitales que en las últimas jornadas. La emisión de lava continúa, aunque es menos activa, esto es verdad, y fluye por tubos volcánicos. Visualmente se ve cómo emite sobre todo vapor de agua y gas. Y esto último, el gas, ha sido un problema ayer viernes porque su alta concentración en algunas zonas ha dificultado el trabajo tanto de los científicos como de la construcción de una carretera que mejore la conexión con el entorno de Puerto Naos. Los parámetros del volcán se mueven en niveles más bajos como la sismicidad, porque, por ejemplo, en lo que llevamos de jornada, tan solo se han producido 4 movimientos. Pero a pesar de ello, las miradas de los palmeros continúan dirigiéndose hacia el volcán, preguntándose cuándo acabará una erupción que de momento ya ha hecho que 7.000 personas sean desalojadas y no sepan qué va a ser de sus vidas. Ha destruido 1.184 hectáreas y 1.300 viviendas y causado daños por un importe superior a los 906 millones de euros. Esta es, de momento, Antonio, la factura que está dejando este volcán de Cumbre Vieja.
No hay indicios concluyentes de el cuándo, pero sí indicios de que estamos ya más cerca. Y ahora ya sí que se repite esa frase que tantas veces nos has contado, Santiago, que se dice en los palmeros: ya queda un día menos. Un fuerte abrazo, Santi.
Hasta ahora, buen día.
Antes de que llegue César Lumbreras, antes de que llegue Agropopular, vamos a acudir de nuevo a los kioscos. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Hay dos temas principales en las portadas de hoy. Ese tremendo auto del juez sobre ese juez de Granada, sobre Juana Rivas y el acoso familiar a la familia del menor de Canet de Mar, que son los temas principales.
Sí, vamos por partes, si te parece. Comenzamos por ese acoso en Canet de Mar, que recogen de diferente forma los diferentes diarios. Por ejemplo, ABC pone el foco en los otros padres que también están batallando porque se implante ese 25% del castellano, esa inmersión en las aulas de los colegios catalanes que no lo hacen. Se preguntan que quién se va a atrever ahora a pedir más castellano después de lo que ha ocurrido en el colegio de Canet. En El Mundo se centra en esa manifestación de ayer a las puertas del propio colegio, de decenas de personas que protestan en contra de la resolución judicial que da la razón a la familia, hay que recordarlo. Cataloga este periódico de apartheid lingüístico lo que sucede en Cataluña, cuya capital es esa localidad, Canet, donde el nacionalismo, dice El Mundo en su editorial, está exhibiendo todo su fanatismo antidemocrático. Por cierto, Antonio, es un tema este que ha llegado a Bruselas. Lo recoge el diario La Razón en un titular donde asegura que la Unión Europea va a estudiar el caso del niño acosado por los independentistas.
Hemos dado algunos apuntes esta mañana a lo largo de todo este programa del contenido del auto del juez de Granada, de Manuel Piñar, que no solo deniega la libertad para Juana Rivas, supone una auténtica bofetada al gobierno de Pedro Sánchez, que fue el que le concedió el indulto parcial.
Es el otro gran tema de las portadas de hoy, ese caso Juana Rivas, ese auto del juez demoledor en el que rechaza excarcelarla a pesar del indulto parcial, como decías, concedido por el gobierno. Es tremendo ese escrito del magistrado del juzgado de Granada que dictó la sentencia condenatoria a esta mujer, porque parte de lo que destaca yo creo que es la clave, Antonio, no lo conocíamos. Permanecía oculto y es, según destaca, por ejemplo, El Mundo en portada, esa parte concreta en la que el magistrado asegura que rechaza la salida de la cárcel porque existen indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia. Recuerda ese auto que pesa sobre ella la sospecha de no haberlo protegido ante estos hechos. En definitiva, dice el juez que se opone a su excarcelación por ser un peligro para sus hijos. Toda una bofetada judicial, dice ABC en su editorial, y un indulto político, este que ha hecho el gobierno, que dice El Mundo en el suyo, y que se vuelve contra el propio Ejecutivo, porque Rivas pues queda retratada como una madre negligente e irresponsable, una descripción incompatible con el icono feminista que se nos ha querido vender al precio de la integridad de los menores. Porque esto, Antonio, al menos para mí, es lo que más llama la atención y que asegura también este diario en su editorial, nadie parece haberse detenido en el gobierno a pensar en esos niños con estos indicios, salvo el juez.
Pues eso es lo que tiene que hacer ahora el gobierno. ¿Va a decir algo sobre este auto en el que directamente el juez dice que la libertad de Juana Rivas podría suponer un grave peligro para sus hijos y que ese juzgado no va a ser partícipe de esa eventualidad? ¿Lo será el gobierno de Pedro Sánchez insistiendo en la libertad de lo que han convertido, sobre todo desde el ala de Podemos, en un icono de feminismo y de la izquierda en general? Esperemos. Y luego, además de estos dos asuntos, el de Canet y el de Juana Rivas, nos quedamos con las impactantes imágenes sobre el temporal en el norte de España.
Y que desgraciadamente, Antonio, se pueden repetir hoy. Vamos a estar muy pendientes porque hay varias alertas, pero es verdad que hoy la prensa recoge pues imágenes de ayer, especialmente la del diario El País en su portada, zonas completamente anegadas, casas bajo las aguas, el río Arga desbordado en Navarra. Allí han provocado ese temporal, esas lluvias, el fallecimiento de una mujer por el corrimiento de tierras. Es un temporal que está afectando especialmente a Navarra, País Vasco, que se espera que se intensifique en las próximas horas, que ya está llegando también, por ejemplo, a Aragón. Y luego también hay información en los periódicos sobre la situación de la pandemia, porque hay varios titulares interesantes, importantes, sobre todo preocupantes. Dice La Razón que Europa se enfrenta a Omicron, esa variante sudafricana, con restricciones, mientras España no hace nada, y El País destaca que son 6 ya las autonomías que están en nivel alto de alerta por ese COVID.
Bueno, pues a partir de las 10 vamos a seguir haciendo un recorrido, bueno, también en Agropopular, por los puntos más afectados por estas riadas, por estos desbordamientos de ríos. Lo peor ahora mismo se sitúa a lo largo del cauce de esos ríos donde va a continuar la crecida. En el caso del Ebro, en la ribera de Navarra, también en La Rioja, en Alfaro se espera esta tarde, a lo largo de esta mañana en Logroño capital. En el caso del río Arga, pues en todas esas localidades más al sur, Funes, Peralta, Falces, también pendientes del el País Vasco. Te lo vamos a ir contando todo y, por supuesto, hoy tenemos que darte las gracias. Gracias a los 697.000 oyentes que cada sábado y cada domingo nos escucháis en algún momento de 6 a 8 y media de la mañana, según el Estudio General de Medios que hemos conocido esta semana. Que Iván Alonso, lo subimos al tractor.
Por supuesto.
Nos fuimos a ver cómo están afectando estas lluvias a los cultivos y a todo el campo español. Que llega César Lumberas, que llega Agropopular. Nosotros nos vamos. ¡Feliz sábado!
Antonio Herray.
La mañana.